Es sexo con Eva Guillamón.
Dorothy lo dijo bien claro en El Mago de Oz: se está mejor en casa que en ningún sitio. Aunque nuestras fantasías eróticas nos lleven a lugares insospechados, lo cierto es que seguimos prefiriendo la seguridad e intimidad del hogar. Pero esto no significa que no podamos ser buenos anfitriones de una fiesta en la que los invitados serán recibidos con todos los placeres. Esta noche, todo queda en casa. Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a este programa, a este 15 de agosto, esta fiesta grande de La Paloma. Y digo grande porque el centro de Madrid, el barrio de La Latina, para ser más específicos, está hasta arriba de todo, de seres humanos, de copas, de alcohol, de fiesta, de música, de todo, no hay más que pasarse por ahí. Así que si alguno nos está escuchando en riguroso directo, por ahí caminando mientras os coméis un algodón de azúcar o lo que sea que os estéis bebiendo, pues nada, oye, echaos unos bailes por Amalio y por mí, que estamos aquí. ¿Qué tenéis que hacer si queréis participar en el programa? Pues escribidnos un email a essexo, que es... el correo electrónico es sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Y en un programa en el que vamos a hablar de que todo queda en casa, el tema del día para ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida, en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas, allá en Cantabria, donde no hace calor, donde probablemente llueva, aunque tal vez en agosto no tanto como acostumbra, para disfrutar de las aguas mineromedicinales del balneario y del yodo de la playa de San Vicente de la Barquera, que está al ladito, y de los aires limpios de los picos de Europa, que también están ahí al ladito. Pues el tema del día para ese fin de semana glorioso que podéis ganar es: quedémonos en casa. Participad, completad esta frase en las redes sociales, Facebook, repito, es sexo, Twitter, arroba es sexo radio, y mucha suerte en este sorteo que realizamos una vez al mes para que alguien se lleve ese fin de semana en el balneario de la Hermida. In the country o in the beach, no sabemos muy bien, porque Berlusconi tenía varias posibilidades de casa. Decía el que fue mandatario italiano que sus fiestas eran cenas elegantes, en un ambiente sereno y simpático, con inocentes concursos de burlesque. Reconocía, por supuesto, que asistían chicas jóvenes y guapas, incluso puede que alguna menor de edad, pero que todo se desarrollaba con exquisita corrección. Lo cierto es que la investigación por el caso Ruby, por la implicación de una menor en estas fiestas, sacaron a la luz una visión muy diferente a la que daba el ex primer ministro italiano. Lo que realmente sucedía saltó a la prensa a partir de conversaciones telefónicas entre bailarinas y actrices que fueron interceptadas por la fiscalía como parte de esa investigación. El momento orgiástico de las fiestas se celebraba en la sala del Bunga Bunga, una estancia con luces rojas, con un bar, sillones, con dos barras de lap dance. Ya sabéis, para hacer estas, ¿cómo se llama? O sea, este palito vertical con el que uno se pone a bailar. Tiene un nombre, bueno, lap dance, pero aparte yo creo que tiene otro nombre que ahora mismo no me viene a la cabeza. El caso es que una de las jóvenes asistentes cuenta en una conversación lo siguiente. Las chicas se desnudaron y acercándose por turno y en grupos de dos o tres al presidente, que estaba sentado en un sillón, se frotaban contra él y se hacían tocar con actitud provocativa y vulgar. Había disfraces de policía, de enfermera. La atmósfera era de risa, todos parecían divertirse mucho. Había una gran rivalidad entre ellas, eso sí. Después del Bunga Bunga, las chicas subieron al piso de arriba, donde el presidente debía elegir quién se quedaría a dormir esa noche. Era un momento muy deseado. Todas estaban esperando saber quién de ellas sería la elegida. En el año 2015, Alan Friedman publicó la biografía de Berlusconi, My Way, se llamaba. My Way, Berlusconi in his own words, es decir, a mi manera, Berlusconi en sus propias palabras. Y en este libro el autor describe, por ejemplo, cómo es la sala donde ocurría todo, enseñada por el propio Berlusconi a Friedman. Un comedor de unos 18 metros de largo, presidido por una gran mesa con 36 sillas. Las paredes estaban adornadas con espejos barrocos y pinturas antiguas, y en el fondo aparecía un estrado, pero no para que muchachas jóvenes hicieran striptease, sino para que tocara una orquesta. En la sala no había ni rastro de la estatua del dios Príapo, que se dice que presidía las célebres fiestas del Bunga Bunga, y ya ni hablar de las jóvenes disfrazadas de monjas y policías, dice el autor en su libro. Pero también relata una anécdota sobre el primer ministro británico, David Cameron, que en agosto de 2010 viajó a Roma para un encuentro de Estado. Según el libro, antes de tomar el vuelo a la capital italiana, Cameron le dijo a su esposa que no se preocupara por el viaje porque su asistente lo sacaría del jacuzzi antes de que aparecieran las prostitutas. No sabemos si vosotros y vosotras en vuestra casa tenéis algo parecido a la sala del Bunga Bunga. Si es así, pues tal vez digáis la sala del Bunga Bunga. Pero de no ser así, ¿cuál es la parte de la casa donde más os gusta practicar sexo?
Pues va a sonar tradicional, pero lo que más me gusta es la cama, la verdad. O sea, en un momento dado, es verdad que puedes tener un arrebato y puede algún sitio más peculiar traer consigo una relación muy divertida y muy satisfactoria y muy caliente, ¿no? Pero al final el mejor sexo, en el que más te puedes explayar, es en la cama.
En la mesa es muy potente, pero sobre todo, yo que sé, la cama da mucho juego, pero las mesas también.
Probablemente por comodidad, la cama, por comodidad y por amplitud de espacio, que te permite también a su vez ser mucho más creativa. Pero de vez en cuando explorar otros espacios de la casa creo que está muy bien.
Soy un clásico y muy de habitación, pero siempre estoy dispuesto a descubrir nuevos sitios.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Queridos amigos de Sexo, comenzamos semana en lo que al concurso de Lelo se refiere. Lelo es una marca de juguetería erótica, la mejor que hay en el mercado. Podéis ver todo lo que ofrece tecleando www.lelo.com, www.lelo.com. Y bueno, para participar en nuestro concurso es tan fácil como rellenar esta frase o terminar esta frase. El calor del verano con Lelo. El calor del verano con Lelo. ¿De qué manera podéis hacerlo? En nuestro Twitter, @esexoradio, en el Facebook, esexo, y también, por supuesto, en nuestro número de WhatsApp, 681-2053-27. Seguimos con el premio de la semana pasada, con ese pack Hora 2 y un hidratante íntimo ideal para nuestros juegos eróticos. Os leo algunos de los mensajes que han ido llegando, por ejemplo, en Facebook. Marisa Pérez escribe: el calor del verano con Lelo me deja un sabor placentero. Y Silvana Gópez en Twitter también escribe: el calor del verano con Lelo siempre es más llevadero. Y como no, escuchamos algunos de los audios que han llegado a través de nuestro número de WhatsApp, que ya que estoy aquí, pues lo repito, 681-2053-27.
El calor de verano con Lelo me satisface el cuerpo entero.
Calor de verano con Lelo. ¡Ay, qué bien! Contigo no me congelo.
El calor del verano con Lelo me tuesta el cuerpo entero.
Pues ya veis que es muy fácil participar, así es que os animo a todos para ver si en estos últimos días de vacaciones conseguís llevaros un Lelo a casa. Volvemos a escucharnos mañana y espero recibir un montón de mensajes. Bye, Lelo.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que...
Llega Óscar Ferrani y sus jugadas carnales aquí en el estudio.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Jugadas carnales.
Bueno, pues festivas para algunas personas y nuevas y juguetonas noches tengan todos ustedes. Madrugada del miércoles, madrugada de sexo, madrugada de jugadas carnales. No podía ser de otra manera. Esos minutitos que todas las madrugadas dedicamos a celebrar la existencia de distintos juguetes, complementos y accesorios sexuales. Herramientas, en definitivas cuentas, herramientas carnales. En muy definitivas cuentas. Herramientas que esconden en su diseño, en su funcionalidad, claves, ideas, maneras de aprender jugando, más allá de que alguien las use en sus propias carnes o en carnes ajenas. También están perfectamente preparadas para estimular nuestra imaginación y nuestra capacidad de pensar más allá de lo conocido. Así que sed bienvenidas todas las orejillas sexuadas que estáis al otro lado. Poneros cómodas, lubricar vuestro entendimiento, porque la herramienta carnal protagonista de esta noche, de verdad que es singular donde las haya.
Herramienta carnal.
Herramienta carnal, vais a tener que fiaros de mí, porque si la veis algún día perdida por alguna estantería, puede que de primera impresión os creáis que es una herramienta culinaria, una herramienta de cocina. No sé si podremos utilizarla como tal. Vosotras o vosotros sabréis. Lo que sí que es claro es que sus fabricantes no estaban pensando en cocinar nada más que intensísimas sensaciones. Se llama Buddy o Buddy. Podríamos describirlo como una especie de rotador, estimulador a base de mini lengüetazos, por ejemplo. Venga, vale, que es que no existe herramienta carnal como esta, así que todavía no sé qué sobrenombre ponerle. Su aspecto es un poco de esas herramientas que se utilizan para levantar claras a punto de nieve, esa especie de batidoras. Lo que pasa es que siendo muy estrechito y la parte que gira formada por una unión de bandas de silicona con esa forma, se estrechan y se levantan un poco como con forma de flor, de tulipán. Más difícil de describir que de disfrutar. Tenemos un mango en PVC y el cuerpo de contacto directo del juguete es esta suerte de como levantadora de claras a punto de nieve, pero en vez de estar formada por varillas metálicas, está formada por la unión, por la conjunción de distintas lengüetitas de silicona que todas juntas generan esta forma un poco de circulito, de levantador de claras a punto de nieve, aunque es mucho más finito. El grosor total en la parte más gruesa es fino como medio dedo meñique y se va ensanchando como una flor con esas bandas de silicona que rotarán hasta un tamaño aproximado pues de un pulgar y medio de los míos de grueso. Como os digo, ABS para el mango, el asa, silicona muy suave, aterciopelada para la batidora en sí o las lenguas rotadoras y dos mandos de control, uno para encender y apagar y para aumentar o disminuir la velocidad de rotación y otro para cambiar la dirección de rotación. Y por si todo esto fuera poco, es completamente recargable y perfectamente salpicable. Se recarga a través de esos sensores magnéticos que colocamos en la base como si fuera un cepillo de dientes y enchufamos a un puerto USB o a la red con un adaptador para alimentar su batería de litio y que no tengamos que andar cambiando pilas y gestionando las pilas gastadas en un contenedor adecuado, por cierto. A fin de cuentas es un concepto de estimulación único, no sé si me he explicado bien, pero como estamos hablando de la herramienta carnal, voy a ponerlo en marcha, no para que lo escuchéis, que lo vais a oír más alto de lo que suena por el micrófono, pero para que veáis el juego que haría si mis dedos fueran una vulva y lo posara por los laterales. Escuchad. Esos son las banditas de silicona rotando y golpeando tac, 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 con mis dedos. Imaginaros ahora que mis dedos fueran vuestros labios vaginales, por ejemplo.
Anatomía carnal.
Ya que entramos en anatomías, desde luego, labios vaginales, sí, lo utilizamos en toda su longitud, haciéndolo rotar en paralelo a nuestra vulva. O a la vuestra, chicas. Si queremos una concentración más original, podemos estimular, por ejemplo, únicamente el clítoris o toda la vulva de forma externa, pero no con los laterales, sino con el extremo final, ese que es más grueso porque se van ensanchando las cintitas que conforman esta especie de mini batidora. En ese sentido, las cintitas no están unidas en su extremo final, tienen una pequeña separación para que pueda abrirse un poquito más en forma de flor si la estimulación la estamos haciendo con el extremo de este juguete tan, tan singular, de este body. Si pasamos a mayores o a profundidades más ocultas, podremos introducir este dispositivo en el espacio vaginal y hacerlo rotar en una u otra dirección, moviéndolo, haciendo círculos más o menos pronunciados, para estimular con esta especie como de golpecito tras golpecito tras golpecito de una lengüeta todo el cuerpo interior de la vagina, las paredes internas de la vagina. Su longitud total operativa de algo menos de 15 centímetros nos va a permitir estimularnos a lo ancho y largo de la cavidad vaginal, concentrándonos en los lugares que consideremos necesarios para nuestro tránsito orgásmico. El nuestro, si sois vosotras mismas las que manipuláis la herramienta, o el de vuestro amorcito, si sois vosotros o vosotras las que lo manejáis o la manejáis esta herramienta en cuerpo ajeno. Y si nos concentramos señalar anatomías carnales, ojo con las posibilidades que hay sobre labios vaginales, tanto mayores como sobre todo menores, y ojo sobre la estimulación de toda la vulva con algo que va dando como ligeras collejitas de forma encadenada y en dirección cambiante. En cualquier momento apretamos la tecla de cambio de dirección y hay una parada para volver a arrancar y retomar la misma velocidad en dirección contraria.
Jugada carnal.
Primera y fundamental, lubricar convenientemente esta herramienta, este rotador de lengüetas, podríamos decir. Siempre con una base de agua, puesto que el material de contacto directo es silicona. Un material muy cálido, aterciopelado, agradable al tacto, muy termoconductor, pero que no tolera lubricantes de silicona. Silicona con silicona, no. Si nuestra herramienta carnal, nuestro juguete, es de silicona, el lubricante siempre tendrá que ser soluble al agua. Bueno, más como os he descrito en las anatomías carnales afectadas, en posición paralela del cuerpo rotador de las lengüetas a la propia vulva, tendremos afectación completa y si hacemos movimientos oscilantes, como si fuera un parabrisas, pues la jugada puede ser todavía más explosiva en lo que a experiencia preorgásmica y orgásmica se refiere. Imaginaros una especie de torbellino o de ciclón de lengüetas de silicona que va golpeando distintas partes de la vulva en más o menos extensión de la misma. Máxima extensión en paralelo, la línea del juguete a la línea de la vulva, o mínima expresión, más puntual, también rotadora a base de lengüitas, utilizándolo como si fuera un lápiz o una pluma, estimulándonos únicamente por su extremo.
Más.
Y en esas, a disfrutar del curioso tránsito preorgásmico que os va a devolver vuestro cuerpo, chicas, en el momento en el que os dejéis seducir por una forma de estimulación tan singular como la que puede ser un ejército de lengüitas golpeando una detrás de otra de forma continua vuestras distintas áreas genitales, tanto externo a nivel vulva como interno a nivel vagina.
Más.
Bueno, y más para chicos también. No son pocos los que se han dejado seducir por este dispositivo, lubricándolo de forma extraordinaria y haciéndolo golpear, haciéndolo rotar en la cabeza del glande. Las posibilidades también se amplían si, convenientemente lubricado, lo paseamos por distintas partes del tronco del pene. Hay que reconocer que puede ser que no sea tan eficaz e intenso como en cuerpo de mujer, pero también los chicos pueden llegar a sacar partido a este dispositivo tan singular, a este rotador estimulador de lengüetas de silicona. No sé cómo llamarlo porque no tenía nombre hasta ahora.
Más.
Bueno, así que más en vuestra imaginación. Sin perder el sentido del humor, con una herramienta tan singular, encontrar un sinfín de posibilidades. Hablamos de posibilidades genitales, pero imaginaros ese golpeteo rítmico y súper acelerado en un área tan sensible como podría ser los pezones, por ejemplo, ¿no? También hay posibilidades metagenitales con esta especie de rotador de lengüetas que nos recuerda a una herramienta para levantar puntos de nieve, claras a punto de nieve, pero que lo único que levanta, pues bueno, es nuestras sensaciones preorgásmicas y nuestras experiencias orgásmicas.
Más.
Bueno, y más no solo en vuestra imaginación, también hay que reconocerlo. Más herramientas carnales y esta en Amantis, que es la boutique erótica donde os aguarda esta herramienta carnal y otras muchas entre juguetes, complementos y accesorios eróticos de toda suerte y condición. Hay tres tiendas Amantis en Madrid, una cuarta tienda entre Alcorcón y Leganés, en el polígono de Paldea Cederas, con una suculenta e interesantísima zona outlet, y otra quinta tienda Amantis en Barcelona, en la ciudad Condal, en la calle Turrenda Loya, en el barrio de Gracia. También encontraréis esta y otras muchas herramientas carnales en su completísima tienda online, tecleando www.amantis.net. Infinidad de opciones encontraréis en Amantis para aprender jugando, tanto si optáis por adquirir unas u otras herramientas para disfrute propio, como si simplemente os dejáis sugerir, os dejáis inspirar por unas u otras funcionalidades que ofrecen todas las herramientas carnales que podréis encontrar en Amantis. Nosotros seguiremos haciendo propuestas de juego carnal, pero tendrá que ser mañana, jueves, ya terminando la semana de Es Sexo y proponiéndoos más jugadas carnales con una nueva herramienta carnal. Seguirá estando mañana, más o menos a la misma hora, Amalio Varela, a los mandos técnicos, haciendo posible que las jugadas carnales suenen y las cuerdas vocales de un servidor, las de Óscar Ferrani. Estaremos los dos preparados con una nueva herramienta carnal para seguir invitándoos a aprender jugando. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Felicidad. Nombre femenino. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tras encontrar en Google esta definición, en Amantis, tu tienda erótica, no podíamos hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Encuéntrala en amantis.net y en nuestras tiendas.
Manservant es una empresa que nació en 2014 en San Francisco a manos de dos emprendedoras, Dalal Kaja y Josephine Wailin. El inicio de la página web lo dice claro. Se trata de alquilar hombres atractivos para hacer sentir a las mujeres como reinas, muy sexy todo, pero sin nada de sexo. La idea nació a raíz de una amiga que quería ideas para una despedida de soltera, pero sin la figura del stripper. Algo que consiguiera cumplir las fantasías de mujeres y no solo mujeres, porque, mujeres y solo mujeres, porque no está pensado para hombres, al menos no para hombres heterosexuales. Un empoderamiento basado en la admiración, no en la dominación, según ellas, al menos. Dice, no se trata acerca de lo que los hombres piensan que las mujeres quieren o sobre mujeres que actúan como hombres o los consideran objetos. Se trata de la fantasía de finalmente conseguir un tratamiento real. Esto puede que esté traducido gracias al traductor de Google, porque a mí la verdad no me ha quedado nada claro. Me parece que sintácticamente hay cosas que no están bien colocadas, pero bueno, más o menos nos hacemos una idea. El caso es que ¿cuáles son las fantasías que se pueden alquilar a través de esta web de Manservant? ¿Contratar hombre atractivo para que sea tu asistente en el trabajo por un día? ¿Servir champán a la orilla de la piscina? ¿Hacer masajes a las invitadas en una despedida de soltera? ¿Ser tu guardaespaldas y decir, por favor, no, nada de fotos? ¿O ser el mismo, el encargado de hacerte los masajes, las fotos, el champán, limpiar la casa, acompañarte a hacer compras, en fin, criado para todo? Pero para eso hay un examen de ingreso y para ser un manservant hay que pasar una prueba muy estricta, ya que los candidatos deben reunir algunos requisitos imprescindibles como los siguientes. Por ejemplo, siempre responder a todo con un "como lo desee usted". Dirigirse a la clienta con un "mi señora". Ponerse de pie al conocer a la dama o cada vez que ella entre en una habitación o se levante. Tratar a la señora con el máximo respeto y adoración, lanzándole piropos cada 15 minutos cuando esté ante ella. Actuar como escudo humano contra admiradores no deseados y vehículos en movimiento, entre otras cosas. Y la más importante, aceptar que la mujer siempre hace las reglas. Pero además deben tener buena presencia y caballerosidad. Algunas de las profesiones adecuadas para formar parte de este manservant son camareros, chefs, fotógrafos, DJs, actores, modelos, músicos. Hay una condición innegociable que el varón en alquiler debe ofrecer a rajatabla. Según el manual de conducta de la empresa, un manservant mantiene su pene en sus pantalones y lejos del rostro de una dama. No sabemos si lejos de los genitales de una dama o de las manos de una dama. Al menos lejos del rostro. Si os preguntáis cuánto cuesta esto, pues el precio varía dependiendo de lo que se quiera contratar, pero alquilar un guapo sirviente sale a unos $150 la hora. Hemos preguntado en el sexo en la calle, la típica pregunta, ¿en tu casa o en la suya? ¿Dónde prefieres ir en una primera cita?
Pues hombre, una primera cita así loca, yo prefiero su casa, la verdad. porque así te quitas de líos. Eres tú el que eliges cuando te vas y no tienes que a lo mejor quitártela con agua caliente al día siguiente. Aparte de quitarte de otros problemas, ¿sabes? Si es la primera y es loca, mejor en la suya, aunque sea más incómodo por el tema de no despertarte en tu casa. Pero la primera es la suya.
Primera cita siempre en la suya, porque depende de lo que pase, te quedas o no.
Pues siempre me he encontrado más cómoda en mi casa por aquello de que sé dónde tengo cada cosa y bueno, y claro, evidentemente, porque es mi espacio. Pero ese momento de, ay Dios mío, que se vaya ya, resulta un poco incómodo. Así que si estás en la casa de otra persona, al final eres tú la que decides irte. Pero bueno, prefiero ser yo la que eche a que me echen.
El problema de mi casa es que suelo tener un exceso de querer controlar todo, así que me termino relajando más en su casa que en la mía.
¿Y de qué nos hablará hoy Julia Vicario? Pues estamos a 10 nanosegundos de descubrirlo. Sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada. Esta noche, el insulto. A finales del XVI y principios del XVII, durante el reinado de Felipe III, don Baltasar Gil y Mon de la Mota desempeñaba sus funciones como fiscal del Consejo de Hacienda. De origen humilde, se había hecho su hueco en lo más granado de la sociedad madrileña y estaba empeñado en casar a sus dos hijas, Fabiana y Feliciana, a toda costa, así que las llevaba consigo a todos los saraos. En algunas fuentes hablan de ellas como feas y tontas. En otras dicen que eran guapas, pero muy repipis. En resumen, no eran del agrado de la gente. Por aquel entonces, además, polla era como se llamaban a las chicas jóvenes, una acepción que todavía recoge la RAE. Pues bien, cuando el señor Gilimón de la Mota aparecía con sus hijas, las gentes susurraban con sorna: ahí va don Gil con sus pollas, algo que con el tiempo derivó en gilipollas. Otras fuentes dicen que simplemente gilipollas viene del caló gilí, que se empleaba desde hace siglos para referirse a alguien tonto, y que se le añadió la segunda parte con toda la intención grosera que ello conlleva. Yo, por mi parte, me quedo con la historia de don Baltasar Gil y Mon de la Mota. Los insultos más comunes, como tonto, bobo o imbécil, vienen directamente de la antigüedad, aunque en origen seguramente no se usaban de la forma despectiva con la que se hace ahora, quién sabe. Tonto viene del latín atonitus, pero no es lo mismo quedarse atónito que ser una persona falta de entendimiento, poco inteligente. Imbécil viene de imbecilis, para denominar a los que caminaban con bastón, y en esa capacidad del ser humano para cebarse con los menos afortunados, fue deslizándose hacia pusilánime, cobarde y apocado, hasta que en pleno siglo XVII expresaba definitivamente debilidad mental, falta de inteligencia y flojera de ánimo. Y bobo, pues también del latín balbus, para referirse a los tartamudos, y de nuevo deriva en el escarnio. El insulto se hace literatura en el siglo de oro. Sus escritores tenían la suficiente mala leche y dominio del lenguaje como para hacer gala del improperio, ese que se lanzaban unos a otros. Góngora trata a Quevedo de borracho, cojo e ignorante, y le pide sus traducciones del griego para mirarlas con su ojo ciego, es decir, para limpiarse con ellas el trasero. En aquella época rondaban otros agravios como bultuntún, cagalindes, crapuloso, gaznápiro, julay, mamerto, tragasantos, zurumbático y muchísimos más. Lo malo del insulto es no tener agilidad para devolverlo como se merece. Dicen que Emilia Pardo Bazán se cruzó con Benito Pérez Galdós en una escalera y le soltó: viejo chocho. Galdós, con toda la tranquilidad del mundo, le contestó lo mismo, pero cambiando el orden de los términos, con lo que ellos habían sido el uno para el otro.
Sin ti.
Se dice del insulto que tiene una función reguladora de las emociones, que intentamos con ello recuperar nuestra posición cuando nos sentimos amenazados o insultados, que lo usamos cuando no nos quedan argumentos y aunque nos desahoguemos, no nos deja en buen lugar. Bueno, hay muchos tipos de insultos, así como contextos. Yo estoy muy a favor del improperio, palabras malsonantes, los tacos. Estoy a favor de soltarlos a solas o entre amigos como un ejercicio catártico. Soy de las que opina que la verdadera educación está en saber cómo, cuándo y a quién soltar un improperio. También creo en su comicidad y, ¿por qué no?, en que hay gente y situaciones que lo merecen. Y una cita de Elias Canetti. Una ofensa tiene valor exactamente en la medida en que te obliga a reflexionar. Insulto, ¿qué le voy a hacer? En lo bueno y en lo malo, sin ti no soy nada.
Pretend you're
Esta noche que hablamos de las casas, del sexo en la casa, vamos a volver a escuchar una entrevista que hicimos allá por octubre del 2017. Y es Teresa Viejo, la periodista y escritora Teresa Viejo, que nos habla de su última novela, Animales Domésticos, una novela erótica con mucha intriga.
Buenas noches, Teresa.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Bienvenida aquí al programa. Teníamos ya ganas de hablar contigo porque...
Yo también, ¿eh? Es mutuo.
Nos llegó tu libro, Animales Domésticos, hace pues unas semanas. Y bueno, teníamos que leerlo porque realmente es un libro voluminoso, una novela que reza en el subtítulo Todas las historias de amor son peligrosas.
Que lo son.
¿Estamos de acuerdo con esto?
Sí, porque si no entrañan cierto peligro... pues a lo mejor no son historias de amor, son historias de apego, son historias de costumbre, de rutina, son un compañerismo llevado a un poco más, ¿no? Yo creo que el amor, entendiendo el amor como esa especie de volcán interior que te lleva a lugares a veces muy cercanos al precipicio, debe de conllevar cierto peligro, ¿no? Yo creo que sí.
La protagonista se pasa una gran parte del libro, cada vez que echa de menos a su marido, del que empieza a averiguar cosas y cosas y cosas, se pasa todo el tiempo diciendo, pero es que ¿por qué te echo de menos si no estoy enamorada de ti?
Claro, es la primera pregunta que se hace desde el primer momento, ¿no? Al sentir el cataclismo que es descubrir que su marido no es la persona que ella creía y que después se repite muchas veces, porque este es un libro que tiene varias lecturas, pero así en una primera aproximación se puede explicar como la búsqueda enloquecida, obsesiva de una mujer tras los pasos de un marido, tratando de descubrir quién es, pero en el fondo yo creo que también es una búsqueda de ella misma. Ella se está explorando, quiere saber qué clase de naturaleza es ese amor, ¿no? Si es verdad que no le quiere y si es verdad que no está enamorada, ¿por qué siente las cosas que siente? Y yo creo que eso, ese mirarse en el espejo de su propia relación es lo más doloroso para Abigail. Para mí creo que sí. Tendría que responder ella, ¿no? Si es más duro, en fin, seguir la pista de su marido. Pero yo creo que todo lo que lleva a la acción, como es la rabia, la emoción primordial, bueno, pues te mantiene como inquieta. Es la introspección.
Energía, en
claro,
caso.
Claro, claro. Es la introspección, el pararse, el reflexionar, el mirarse por dentro, lo que te lleva a una tristeza muy honda, a un duelo muy grande.
De hecho, yo creo que es lo más interesante del libro al final, ¿no? No tanto lo que hace el marido,
claro,
como en qué se convierte ella o qué es ella buscando, siguiendo los pasos del marido, porque verdaderamente llega a hacer unas cosas completamente inauditas, ¿no?
Sí.
Que una en principio dice, no, hombre, no, yo no, jamás me podría ver en esa situación. Y sin embargo se ve,
claro,
una mujer que jamás se debería de haber visto en esa situación, ¿no?
Sí, porque ella llega a eso dentro de una espiral. Y ese movimiento, visualizarlo, como si estuviéramos haciendo meditación, yo creo que es muy interesante. Porque una vez que entras en la espiral o dentro de un laberinto, la propia dinámica interna te empuja. Desde fuera es muy fácil decir, yo no cruzo esa barrera. Pero cuando tú ya estás dentro, te empuja la fuerza y empiezas a girar y ya no sabes cómo poner coto, límite, cómo parar a eso que estás viviendo. Y eso le sucede a ella. Ella entra, por supuesto, si a priori le dices, vas a hacer esto los próximos 20 días, ella lo niega. Dice, no, jamás. O sea, además, soy una mujer muy racional, tengo la cabeza bien amueblada y mi formación académica es la de psicología. Por tanto, bueno, ¿qué me vas a engañar tú o me vas a enseñar tú sobre la mente humana? Pero claro, ella entra en un círculo y de ahí no puede escapar. Es como el juego de la silla, ¿no? Empiezas a dar vueltas en torno a una silla y tú dices, ¿qué haces buscando una silla desesperada? Bueno, pues que estamos todos aquí dentro, ¿no? Como el ángel exterminador. No sale la película de Buñuel. No, ¿y por qué no salís de la habitación? Pues no lo sé, pero no salimos de la habitación. Y eso le pasa a ella. No sale de esa cosa enfermiza y al final se da cuenta de algo que es muy humano. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que somos las víctimas y el otro el verdugo? Si podemos intercambiarnos los papeles en el momento más inesperado. Yo digo que tras este libro soy mejor persona. Porque, claro, ponerte en los pies de un personaje como es ella te lleva a eliminar el juicio de tu proceso mental. Yo ya no juzgo, ya no me sorprende nadie. Bueno, es que las circunstancias son tan determinantes que que puede, evidentemente no cuando alguien comete un delito, pero me refiero cuando hablo de relaciones personales. ¿Quién soy yo?
Bueno, y sobre todo relaciones de pareja, ¿no? Que son tan absolutamente crípticas y que tú es como cuando vas al teatro, ¿no? Tú ves una obra y lo que hay detrás de esa obra para que esa obra sea tal cual tú la ves, pues a veces es muchísimo más, ¿no? Un esfuerzo muchísimo mucho más grande.
Y no solo eso, tú ves una obra y tu acompañante ve otra.
Sí.
Que eso es maravilloso, ¿no? Tú crees que eres poseedor de la única realidad y es mentira. Cada uno vemos una cosa.
Bueno, maravilloso o muy inquietante, ¿no?
Bueno, porque es maravilloso, claro, en el sentido
y
de
las historias de amor todavía más, claro, ¿no? Porque
es perverso.
Claro, es absolutamente perverso. De hecho, estos animales domésticos son, domésticos o son más bien salvajes, ¿no? Y desde luego están encerrados en su propia caja de galletas, ¿no?
Sí, 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 o sea, sí lo están.
Claro, es que y son capaces de cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, claro, la percepción personal de cada uno a mí me resulta aterradora. De hecho, es el elemento de thriller también que tiene esta novela,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto, porque tenía muchos retos antes de ponerme a escribir. Primero, no escaparme de la línea del thriller, que a mí me anima mucho a escribir, porque esa especie de incertidumbre y de ganas de saber, yo tengo que tenerla cuando escribo. Se la debo de provocar al lector, pero la escritora tiene que, claro, que tener esa especie de catalizador, pues si no me aburro muchísimo. Luego, tenía que estar saltando de los buenos a los malos, de los malos a los buenos todo el tiempo. Tenía que arriesgarme a hacer, y no sé si lo he logrado, creo que sí, a convertir una historia de aparente desamor en una historia de amor. Y luego todo esto calzándome los zapatos de la primera persona, o sea, de ella, que es un desgaste emocional importante, muy grande.
Sí. ¿En qué te basas para pergeñar esta historia, Teresa? Porque me gustaría saber cuál es el elemento inspirador, ¿no? Porque luego hay muchos elementos que tienen que ver con la vida que estamos viviendo todos, ¿no? Con este frenesí, esta virtualidad de
sí, este
de
amor
todo,
líquido,
¿no?
Que decía sí. Bauman, que es así. Es
exactamente.
Decir, no relaciones, sí conexiones. Entramos, salimos como si fuera una conversación de WhatsApp. Y
pero
me produce...
mi pregunta es, como escritora, ¿qué es lo que, cuál es la espita de salida? ¿Qué es lo
sí.
que te impulsa a escribir esta historia en otra, que por otra parte es muy diferente a otras historias que has escrito? No sé, también leyendo así un poco tu recorrido, si los ensayos que has escrito antes sobre la mujer, sobre la relación entre hombres y mujeres, de alguna manera te han ayudado
sí.
a...
Me han puesto en la casilla de salida.
Claro.
Lo tenía clarísimo. Pues tenía una oscura percepción de empezar a aburrirme. Lo cual no quiere decir que no vaya a ese escenario histórico con casas encantadas, con secretos de familia, pero me empezaba a aburrir. Y buscando inspiración, dije, jolín, si todo aquello que contaba yo hace 10 años en los ensayos sigue estando de pura actualidad. Y lo que más se repite en las conversaciones es la infidelidad. Es el miedo a la infidelidad, es haber descubierto la infidelidad y cómo la ocultas. De verdad que esta es una situación de arranque bastante sencilla, porque me cuentan unas cosas y echando memoria de otros casos particulares de alguien que te dice, bueno, te voy a contar la historia de mi amiga tal,
aparte,
o de mi amigo
personalmente,
cual.
Personalmente, ¿quién no ha sufrido una infidelidad? O sea, pues, ya para...
Si cumples años, las tienes que sufrir.
Hombre,
claro, que es decir, cuando tienes 20 y pocos o 30, pues, en fin, te rasgas las vestiduras y dices, no, yo nunca, porque este amor. Ya cuando cumples años y ya tienes 50, dices, oye, mira, aquí no nos engañemos. Esto.
Como mínimo una por década.
Pues bueno, yo no, ni calculo, pero quiero decir que aquí hemos la tentación la hemos vivido y la hemos sufrido. Este es un hecho. Normalmente suele ser más vulgar, ¿no? Tú crees que estás protagonizando algo único y no, y todo el mundo le pasa lo mismo. Y entonces ves en una mesa cenando todo el mundo con el teléfono móvil y dices, madre, la que hay aquí. Espera un momento, me voy al baño. Y te llevas el móvil y dices, bueno, esto ya, a mí que no me engañen. Solo tenía que ponerle un poco de imaginación. Y es verdad que me gusta mucho las dobles vidas, ¿no? Estos casos los busco a veces en el periódico. Pues, hombre bígamo que llevaba dos vidas. Digo hombre porque suelen ser más los hombres que las mujeres. Llevaba dos vidas en paralelo con dos familias durante 10 años y nadie lo sabía. Esas
eso
cosas me gustan. Eso me gusta a mí mucho.
Yo me acordaba
cuando digo estaba... para escribir, claro, que parece que...
No, por supuesto, claro, sí, como foco de inspiración. Cuando estaba leyendo el libro me acordaba de una película que también comienza con ese punto de partida, que es una película que aquí se llamó La ventana de enfrente, de un director turco, Ferzan Özpetek, que hablaba de una mujer que pierde a su marido, en este caso el marido se va de vacaciones, pero en la película el marido muere, y ella a través de una carambola descubre que tenía una pareja hombre, en fin, pero una de las cosas al menos en común que puede tener con Abigail es la certeza absoluta de que uno no sabe de lo que puede ser capaz, ¿no? Que es,
claro.
O sea, esta cosa que decíais antes, ¿no? De cuántas piruetas puede hacer el destino, pero cuántas cosas tú puedes llegar a hacer por este motor, sobre todo de descubrir, aunque ya no te importe nada, realmente tu pareja, y esto hasta te haya liberado de una serie de cosas, ¿no?
O aunque te importe mucho. Yo tenía claro que el punto de arranque no iba a ser original, porque la propia vida nos está regalando casos así, y tú lo estás diciendo, el cine, en fin, lo cotidiano, no iba a ser original lo que yo contaba. Daba lo mismo si se encontraba un mensaje o 25, sin el mensaje, no importaba. Incluso de arranque pensé cosas muy truculentas, voy a pensar que él es un asesino y descubre el asesinato, cosas muy... Y dije, no te engañes, Teresa, aquí lo importante es conocer qué siente ella, que probablemente sea un sentimiento también común, y ahí está la grandeza, empático, de otras mujeres, pero ella tiene que hacer cosas que normalmente las mujeres no hacen.
Bueno, tiene que vestirse de valiente, ¿no?
Claro,
cosa que también se enfrenta a un montón de episodios, que probablemente si no tuviera esa furia, que también es un motor que la hace seguir, no se atrevería, ¿no? O sea, el darte cuenta que tú también eres una mujer valiente, ¿no?
Sí, es curioso porque a mí me gusta mucho el estudio de las emociones. Y me estoy formando en una disciplina que a mí me gusta mucho, que es la comunicación no violenta. Y con nuestra formadora, cuando tuvimos que analizar las distintas emociones, yo le dije, mira, a mí hay una emoción que me cuesta mucho trabajarla, que es la ira. Yo normalmente ante cualquier situación...
A ti y a medio mundo, ¿no?
Ya, y yo creo que esto también para mí ha supuesto una terapia, porque he manejado a una mujer en estado de ira. Enormemente
pero
constructiva.
Una mujer en estado de ira que tiene un objetivo de cumplir, porque muchas veces yo creo que la ira cuando se desata no te borra el objetivo que tienes que cumplir, pero aquí ella tenía muy claro que no se podía, como tú bien has dicho al principio, yo no me podía alejar del thriller, ella tampoco se puede alejar de lo que necesita conseguir. Y eso, quieras que no, te hace que a la ira, aunque no la disuelvas, pero por lo menos te la quites un poco de la vista, ¿no?
Claro, también es verdad que la ira es una emoción fuertemente activadora, por tanto te lleva a la acción y a urdir cosas que tú en circunstancias normales no eres capaz de pensar, de pergeñar, de construir, etcétera, etcétera. Y ella además se activa sin saber exactamente qué es lo que va a hacer con todo eso que consigue. Porque ella lo piensa y dice, bueno, yo ahora estoy... ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Te dejo? ¿No te dejo? En fin, ¿me vengo? ¿Qué hago? No, era tal la necesidad de saber qué es, esa necesidad de saber alimentaba todas sus acciones.
Y además hay una cosa vinculada con la ira que a mí, yo cuando lo leía, me parecía dificilísimo, y es cuando tiene que fingir ante el marido que todo está bien. O sea, y simplemente el hecho de poder escribir un email renunciando a la tentación del placer que te da, ¿no? De escupirle a la pantalla del ordenador, porque cuando estás presa de la ira, y cómo zafa.
Bueno, voy a contar una cosa muy breve y no puedo dar más datos porque me lo ha contado una amiga. Me ha confesado que ella estuvo un año entero fingiendo ante su marido tras descubrir su infidelidad también a través del ordenador. Un año completo. Es decir, la realidad...
Fuerza de voluntad.
Sí, la realidad me sorprende muchísimo. Y la fuerza femenina también es una fuerza muy sibilina. Y es capaz de, bueno, en fin, fingir, emboscar sus propios sentimientos, su dolor. Es verdad que ella lo hace sin mirarle a los ojos, que yo creo que ese es el gran reto. Es decir, mantener una conversación telefónica mientras tú estás llorando y que no se note, vale. Escribir unos mails, vale. Pero cuando tú tienes frente a frente la mirada del otro...
La prueba definitoria.
Absolutamente.
Bueno, un mundo, como has dicho, femenino, es indudablemente, sí. ¿No? O sea, el varón, bueno, es alguien que...
Es el pretexto
de toda una serie de cosas que, claro, no podemos desvelar en estos animales domésticos que has escrito, Teresa. Es una novela que parece realmente, por supuesto, escrita por una mujer, pero escrita para las mujeres. Está estudiado por las editoriales, tú lo sabes, que ahora mismo las que leemos son las mujeres. A mí este es una distinción que me pone siempre muy nerviosa, lo de la literatura para mujeres o para hombres. Yo realmente considero que este libro tuyo lo puede leer, por supuesto, sin hacer ninguna distinción de género. Pero es verdad que cada vez más en la literatura se está alzando una mujer, no solo escritoras, sino también personajes femeninos, cada vez más poderosos, cada vez más con unas personalidades tremendas, ¿no? Y que también hacen una utilización, pues, de lo que estamos diciendo antes, de la ira, de la violencia, del amor, por supuesto, es decir, de todo lo...
Del sexo.
De lo claro y de lo oscuro, del sexo, bueno, a su manera. Y la manera es... Tiene
vale.
tela, ¿eh?
Esa es la clave, Ayanta, es la clave. Porque me revelo como gato panza arriba frente a esas etiquetas de literatura para mujeres uh-huh. con heroínas románticas y con finales edulcorados y todo de color rosa y empolvado. Creo que aunque me lo propusiera no podría escribir eso. No soy consciente de escribir para mujeres, no lo soy. Ahora, que en este caso me he metido en la psique femenina al 100%, en la mía, porque es inevitable que se deslicen cosas tuyas, y en la de otras mujeres, sí, y no tengo ambajes, o sea, lo digo abiertamente y me parece muy bien. ¿Por qué? Porque entronca con un tipo de mujer que es muy común, y por eso yo creo que mi personaje resulta empático, que está en este siglo XXI batallando 50.000 frentes, el de su trabajo, el del reconocimiento, el de ganar un dinero, el de llegar a casa y enfrentarse con un marido o con unos hijos que a lo mejor no, ya no digo que no estén valorando, sino que le están abriendo nuevos frentes en su guerra diaria, ¿no? Que durante el día ha mantenido varias reuniones y ha impuesto su voluntad con certeza, con mano izquierda, con empatía, como sea, pero oye, ha sacado adelante un proyecto y cuando llega a casa se encuentra que no es nadie y que a lo mejor su marido, porque es mucho peor que una infidelidad, es el menosprecio continuo en la relación de pareja, que el marido no valora, no está considerando el tipo de mujer que tiene a su lado. Y ese es un escenario, un paisaje que viven muchas mujeres y que además toman decisiones y las toman en su vida íntima y que parte de esas decisiones pasan por su propia exploración sexual, ¿no? Que, bueno, ellas conquistan como quieren y cuando quieren, ¿no? Que lo hacen para desfogarse como lo hacían los hombres, ¿no? Otra cosa es el peaje emocional, pero bueno, estamos en tránsito, las mujeres, lo femenino está en tránsito también.
Bueno, de hecho, sí, lo femenino está en tránsito, pero vemos también a grandes escritores, no sé, ahora se me ocurre Ian McEwan, por ejemplo, que se mete en la piel de las mujeres. O
hombre,
sea,
es que es mejor.
Como si fuera mujer, o sea, que de hecho hay un protagonismo ahora mismo en la literatura de ficción de la mujer, ¿no? Y eso es bien curioso, es interesante.
Hombre, pero porque es poliédrica, porque la psique femenina está tan llena de matices, es tan versátil, es tan rica, te permite un buceo en la propia condición humana, no solo en la femenina, en todo el ser humano,
sí.
Yo creo que es formidable, o sea, pero mires donde mires, desde la relación con la maternidad, yo no soy madre, y mi protagonista es madre y tiene algún episodio, en fin, de no sé si de culpa respecto de su hijo, pero sí de hambre, de amor, de una cosa muy intensa. Y ha sido un acercamiento. Y las madres que han leído la novela me dicen, jo, qué bien has retratado eso. A mí me parece mágica la maternidad, que está muy relacionada además con el mundo emocional, con el agua, con la luna, que no sé, me lleva a mitos muy muy profundos. Y ese es solo uno de los aspectos. Tú imagínate el resto, la mujer compitiendo con el hombre, la mujer seduciendo, la mujer enamorada, la mujer hija.
Hay un concepto que yo creo que es fundamental, que desarrolló Hélène Cixous, que es una socióloga, filósofa, escritora, dramaturga francesa, que fue pareja de Gilles Deleuze, que ella hablaba de escritura femenina con Clarice Lispector, con esta escritora brasileña, como piedra de toque, donde empezaba a hablar de que había una corriente que ponía a la mujer como protagonista, pero no a esa mujer que pululaba por los libros escritos casi siempre por hombres, ¿no? Que era una mujer que también era un pretexto en el 90% de las ocasiones, sino una mujer protagonista, buena, mala, interesante, aburrida, o sea, una mujer como algo que tenía algo que contar, ¿no? Ese tipo de literatura que ahora mismo también nos llega, ¿no? Que no es que tenga que ser una mujer prototípica o una mujer que siempre sea victoriosa, sino una mujer como un hombre que sea capaz de hacer, ¿no? Y entonces esa literatura femenina, que yo creo que muchas veces no tiene por qué estar dedicada exclusivamente a las mujeres, como tampoco lo estaban hasta la segunda mitad del siglo XX, el 80 o 90% de literatura escrita por hombres tampoco estaba dirigida para hombres. O sea, tampoco las novelas, en este caso de ficción, que estén protagonizadas por mujeres poliédricas, como tú decías, van dedicadas solo para mujeres, ¿no? Lo que pasa es que esa literatura femenina ya incluye a la mujer como un actor, como una actriz, que se responsabiliza de su destino, ¿no?
De la propia trama, es decir, que reposa toda la trama, las tramas reposan en ella y que tira de todo un argumento. Yo creo que desde un punto de vista instrumental es muy cómodo utilizar un thriller en la clave de lo que se llama ahora domestic noir. ¿Por qué? Porque conviertes a tu protagonista en una heroína, no heroína porque triunfa como un héroe, sino porque, bueno, en fin, protagoniza la novela con sus claros oscuros. Y entonces ella se convierte en una especie de pseudo detective de andar por casa. Y el ama de casa corriente se convierte en una detective y resulta aterradora. Yo recuerdo, fíjate, estas películas,
dices, es así en zapatillas cuando se ponga los zapatos de tacón, ya va a ser increíble.
A mí me apasionan las películas de cuando tengo ocasión, ahora ya no son tan buenas, pero antes había muy buenas películas de estas del domingo por la tarde basada en hechos reales, y me encantaba porque aparecían siempre unas niñeras maléficas que se cargaban a los dueños de la casa, y luego la Tanita de tal está en la cárcel de no sé cuántos. Y digo, madre de Dios, qué novelón es esto. Y era la vida.
Claro, claro que sí, desde luego. Teresa, estos animales domésticos, desde luego, abrazan unas tendencias claras, como decíamos, ¿no? Por un lado, pues una protagonista mujer, poderosa, que consigue hacer realmente lo que desea, consigue sus objetivos de una manera u otra. El thriller, que es algo que ahora mismo está muy en boga, ¿no? Los lectores tienen ganas de tener esa sensación casi como de serie de televisión, para entendernos, ¿no? De quedarte completamente enganchado y tal. Lo negro en zapatillas, lo que tú decías, el sexo. El sexo es otro elemento pues muy potente en este libro, porque además es que lo escribes, a mí me parece dificilísimo escribir páginas así tan sexuales sin caer en lo vulgar, pero que sean eróticas, que sean sensuales. Tú te lanzas a la piscina sin ningún problema. ¿Cómo abordas este tipo de páginas? Porque son difíciles, ¿eh? No son...
Sí lo son, pero yo tengo que dar las gracias a los artículos de interview que durante 2 veranos me pusieron en la tesitura de abordar un relato erótico. Pues fueron 30 relatos, yo creo. Sí, fueron los 2 veranos seguidos. Relatos eróticos que eran como pequeños cuentos donde empecé, como digo yo, diciendo falo.
Y acabaste diciendo.
Mencionando, no sé si lo puedo decir aquí.
Lo puedes decir, aquí ya se puede decir.
Diciendo polla, directamente. Sí. Entonces, el primer momento en el que te quitas pene y dices lo otro, era como
no borras rápido.
Me hubiera cometido una barbaridad. Y luego ya te vas soltando. Y recuerdo que el director y mis compañeros, ¿no? que fueron además mis redactores, ¿no? Cuando estaba en la revista, me mandaban mensajes y me decían, estás desatada. Y yo digo, pues no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Y cuando me puse a escribir, claro, la novela, pues me salió sola. Claro, no era tan consciente, porque cuando publicas en interview es un lector muy especial que te conoce, son tus compañeros que te están haciendo la edición, bueno, en fin, estas cosas.
Sí, es específico, van a
pero
buscar
aquí,
eso, sí.
Pero aquí dices, wow, ¿esto qué es? Pero Pero como nunca tengo la sensación de que me van a leer cuando estoy escribiendo, pues, oye, me resultó bastante, bastante natural. Y ella, también Abigail, no es nada...
Pacata.
No, para nada. Claro. Dice muchas palabrotas y es un poco... no ruda porque, pero bueno, en fin, es una mujer de... Yo a veces pienso, no sé si sería mi amiga Abigail. Lo digo en serio, porque...
Pero es más como su amiga la psicóloga.
Sí, de su amiga la psicóloga sería mi amiga.
Mejor, sí.
Sí, Abigail, no sé, yo creo que la sentaría en una silla y le diría, a ver, por favor, o sea...
Recapacita.
Creo que trataría de hacer una terapia con ella, una cosa, porque... Pero bueno, también era el reto mío, ¿no? Crear un personaje que no fuera yo. O bueno, si llega a lo mejor una terapeuta, me dice, bueno, en lo más recóndito de ti, si haces una regresión, apareces. Bueno, pues no lo sé. Pero así, conscientemente, no se parece en nada a mí.
Antes hablabas, lo has mencionado, pero no sé si has mencionado el porqué, el narrarlo en primera persona.
Porque para lograr el grado de veracidad que tiene la novela necesitaba la primera persona. Me hubiera puesto muchas barreras, todas estas que yo estoy contando, si no escribiera en primera persona. O sea, el grado de locura que ella alcanza, esa obsesión enfermiza, tenía que escribirse en primera persona, porque si no, la iba a juzgar desde fuera. Por muy omnisciente que es el narrador, sí. Bueno, pues no es lo mismo. Ella tenía que estar en primera persona. Y luego me apetecía mucho el salto de la primera a la segunda. Es decir, que ella le dijera cosas a Fernando. Todo el libro va pasando, aparte de esa primera persona, va pasando una especie en su cabeza, una especie de soliloquio que ella le va contando a su marido. Y ahora harías esto, y ahora pienso esto de ti, y ahora fíjate lo que tal, y ahora siento esta otra cosa. Y eso para mí era arriesgado también, no lo había hecho nunca y, bueno, pues me lancé.
Yo tengo la sensación, es una percepción absolutamente subjetiva, que las mujeres suelen escribir más en primera persona y los hombres más en tercera persona. Tengo esa
bueno,
sensación.
Bueno, es la misma razón por la que un hombre tiene muchísima dificultad para hablar de sí mismo. Creo
puede
yo.
Ser,
ahora nos
ser.
Van a matar los hombres en esta reunión femenina
pero
que hemos montado.
Lo digo porque me estaban viniendo a la cabeza libros escritos por mujeres, con protagonistas mujeres u hombres, da igual, pero que están narrados en primera persona y de repente otros, más o menos clásicos también, pero que no estaban narrados en primera persona cuando también estaban contando
yo
una historia.
No había reflexionado sobre este asunto.
Es
pero
presumible.
Puede ser.
Yo, sí. Mis tres novelas anteriores... había utilizado el narrador omnisciente, no sé por qué, porque todas tienen una carga importante. Yo creo que era por respeto. Y cuando empecé Animales Domésticos, de una forma ilusa pensé que era solo un cambio en la óptica, es como si te sientas en otro punto de la habitación. Y no es así. He comprobado que el grado en que te involucras tú es muchísimo mayor, que dejas mucho de ti y que, por supuesto, te araña mucho por dentro. Te araña. Yo no voy a decir que he salido indemne de esta novela, claro. He salido profundamente removida, pero yo creo que es muy interesante. Todo te ayuda a crecer.
Cualquier cosa que nos haga sentir en estos tiempos que corren, sea bienvenida.
Sí. Para mí ha sido... ¡Puf! Un inventario. Había momentos que pensaba, sobre todo en las reflexiones de ella, ¿no? Pensaba, puf, esto, ¿a quién se lo estoy diciendo? Porque creo que esto debo de estar suscribiéndolo con intención.
Bueno, escribimos con intención, seguramente,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Teresa, muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, un placer.
Un placer.
Verdad.
Repetimos, Animales Domésticos en Ediciones B. Aquí está una novela que hay que leer y hay que disfrutar y que seguramente pues cuando empecéis a leerla no podréis soltarla, ¿no?
Gracias.
Así es que gracias.
Gracias, porque además me la tomo casi como una misión, ¿no? Entiendo que bueno, ayuda a curar, a sanar determinadas heridas emocionales y de la misma manera que hemos creado una conversación muy especial, creo que se crean lazos con la novela entre las mujeres. Esa sororidad que utilizamos y empleamos tantas veces, bueno, pues es bonito fomentarla a través de una novela.
Vivirla aparte de hablar de ella.
Sí, hay que vivirla. Y sí. Creo que decir no estás sola, a otras personas les pasa y aunque ella sea un personaje de ficción, está muy cerca de ti. Bueno, pues está muy bien.
Es lo que tiene la literatura.
Sí,
es querida,
fantástico.
Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
We'll be right back. bright plastic grill. This cry on a corner has just walked in.
Finalmente, el momento más esperado de la semana, y es el sexo entre fogones. Que mucha cama, pero ¿y entre fogones qué? Y sobre todo si después tenemos algo tan suculento como lo que nos prepara Aurélie Domínguez. Bueno, 15 de agosto, ¿qué pensabais, que Auri estaba de vacaciones? Pues no.
No.
Está aquí. Buenas noches, Auri.
Buenas noches, Eva. Yo vengo.
En el Día de la Virgen.
Me voy.
Yo creo cuando que es el día donde más gente viaja.
El 15 de agosto, es verdad. Qué pereza. Está en la carretera, echas un...
Y no se aquí tan a gusto. A resguardo de los tráficos.
¿Alguien tendrá que cuidar esta ciudad?
Sí.
Si no...
Nos hemos quedado varios, ¿eh?
Nos hemos quedado varios. Nos tendremos que juntar.
Por lo menos de lunes a miércoles. O de lunes a jueves,
sí,
perdón.
Yo... Hoy no, pero mañana salgo. Aprovecho.
Aprovecha.
Sí, voy a aprovechar. Además, que me voy a bajar a buscarte unas cerezas.
Me voy a pero buscarte unas cerezas. Del año. Yo pensaba que las cerezas eran más entrada a la primavera.
No, tienes...
O sea, viene entrada la primavera.
Tienes todavía.
¿También
en agosto
ahora?
Tienes. Sí, tienes. Tienes además cerezas en diferentes temporadas. Tienes cerezas ya a partir de junio, que ya las hemos tenido. Y tardías, que las tienes en julio, en agosto ya realmente quedan pocos, pero bueno, hay. Todavía tenemos cerezas, con lo cual te traeré. Ya verás qué ricas.
No, me apasionan las cerezas a mí.
Pero bueno,
las que están buenas, me encantan.
Sí, pero eso la semana que viene.
Vale, bueno, pues nada, entonces vamos a dejar de hablar de cerezas, porque es que desde que ha empezado el verano estamos hablando de alimentos que no tienen que ver con tus recetas.
Nada que ver.
No, bueno, luego empezamos a hablar de los que sí tienen que ver con tus recetas, pero es que hay veces que es que nos ponemos a hablar de alimentos.
Sí, nos ponemos a hablar de las cosas y se nos va.
Bueno, pues bueno, ¿qué hoy, nos has traído hoy?
Pues hoy una ensalada de melón y langostinos, porque el melón, pues otra de esas cosas que son fruta de verano, que están prácticamente a diario. en nuestra nevera y en nuestros menús, el melón. A mí el melón me fascina.
Buenísimo, a mí también, me gusta mucho.
Y eso de que es malo por la noche y demás, yo me da igual. Yo por la noche
por
me
la
apetece.
Por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata, ¿no?
Sí, bueno,
pero
sí.
Yo cada vez que oigo eso digo, pero ¿y la gente que se come un pedazo de entrecot por la noche? Claro. Con su sal, con su vinazo y con...
¿Eso
no te mata?
No sé, vamos,
yo que no tengo yo nada en contra del vinazo, porque de hecho me apasiona el vino, sobre todo tinto, pero que no, eso sí, no te mata ahí una rajita de melón, sí.
Yo tampoco lo he entendido. No sé si será por los cambios de temperatura, que a lo mejor nos lo comemos muy frío y que a lo mejor se nos puede indigestar, no lo sé. Pero bueno, ¿sabes? Maximiliano de Austria murió de una indigestión de melón.
¿Pero qué me dices?
Sí.
Ay, que va a ser verdad lo del melón, que por ahora se mata.
Pero a lo mejor, oye, a lo mejor era un ansioso este hombre y...
se comió un melón. Claro. Si te comes un melón, a lo mejor se mata.
Con cáscara. Y se lo comió con cáscara. Entonces, pues, bueno, a ver,
te
Maximiliano.
A las 6 de la mañana, recién levantado.
Claro. Que no.
Es que a veces a los reyes se les va la mano, ¿eh?
Se les va. No tienen medida.
No, es que...
Como no se les puede decir nada, pues nada.
Exactamente, claro. Es que pues no hay nadie que lo pare. Majestad, yo diría que tú dirías que...
Pues dos, me vas a dar dos melones. Bueno, pues para esta ensalada vamos a necesitar un melón. El que he puesto en la receta, el melón cantalupo o el Galia madurito, el que más os seduzca. A mí en particular me gusta más el Galia. El cantalupo es muy bonito porque tiene este color naranjita tan chulo que...
Y tan distinto a lo que aquí en este país entendíamos por melón hasta hace unos años.
Sí, en Francia sí que es mucho más conocido porque...
Bueno, es que en Francia el melón este de aquí, el de sapo no se encuentra fácilmente.
No. En cambio este, el cantalupo, pues prácticamente igual que aquí se come melón con jamón prácticamente en todas partes lo encuentras como primero. En Francia el melón cantalupo con relleno de vino de Oporto es un entrante casi...
Similar al melón con jamón aquí.
Sí, lo podríamos comparar. Sí. Bueno, pues para esta receta, un melón, el que hemos dicho, el cantalupo o el Galia, el que más os apetezca. Un tallo de apio tierno, 150 gramos de langostinos, un yogur natural... El zumo de un limón, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de picante coreano gochujang o pimentón picante, dos cucharadas de aceite de oliva, pimienta blanca, sal, una hoja de laurel y hojas de hierbabuena. Lo primero que vamos a hacer es cocer los langostinos. Podemos comprarlos cocidos directamente, aunque quedarán más ricos si los hacemos en el momento. Pondremos agua a hervir con una hoja de laurel en una olla y una vez que rompa a hervir a borbotones echaremos los langostinos. Los dejamos un minuto con la tapa puesta y apagamos el fuego. Los dejamos que se enfríen en el mismo agua. Cortamos los melones a la mitad o bien haciéndoles unos cortes denteados para que luego al separarlos tengan una forma más bonita, tipo flor. Los vamos a vaciar, vaciamos las pipas y con la ayuda de una cuchara vaciadora vamos haciendo bolitas con la carne del melón, que iremos reservando en un bol. Limpiamos el tallo de apio y les quitamos las hebras laterales y picamos. Pelamos y cortamos los langostinos y los añadimos junto al apio y al bol, junto al apio en el bol con el melón y mezclamos. Para la salsa vamos a batir el yogur con el limón, el aceite, el jengibre, la hierbabuena y el picante y una pizca de sal. Con esta salsa la vamos a volcar sobre todos los ingredientes anteriores y rellenamos los melones. Los vamos a reservar en el frigorífico y justo en el momento que los vayamos a servir espolvoreamos con una pizca de picante y unas hojas de menta.
Y este nuevamente postre, la menta llega a nosotros.
Nuevamente la menta llega a nosotros que es afrodisíaca. Lo hemos comentado alguna vez, es de los primeros, además que se plantas medicinales que se han considerado afrodisíacas y nos afectan más a las mujeres que a los hombres.
Sí, eso dijiste. Y yo, fíjate, desde entonces lo pienso. Uh-huh. Digo,
Y bueno, pues el ingrediente un poco... que vamos a destacar hoy es el melón, que es una de las frutas más hidratantes que podemos encontrar, que junto con la sandía, que tienen un porcentaje muy alto de agua. En el caso del melón es un 92 y son muy poco calóricas. Solo aportan 25 calorías por cada 100 gramos. El melón, además de contener sustancias que activan las hormonas sexuales, aumenta la libido y la actividad sexual. Con lo cual, vamos a encontrar en este...
Estas frutas esta que fruta, parecen inocentes, sí. Tú fíjate, todo lo que pueden hacer.
Sí, todo lo que pueden hacer. Además es que, sabes que el melón, Eva, siempre ha sido como una herramienta ahí en las fantasías de masturbatorias, como una herramienta más...
Sí, como un juguete sexual donde meter nuestro querido pene.
Sí, sí. No, yo sí, la verdad es que siempre que lo he ido preguntando por mis amigos, se han hecho los inocentes.
Sí.
Salvo uno que sí lo ha reconocido, los demás es como no, pero eso no.
Bueno, pero es que esto, pues igual que también está dentro del inconsciente colectivo, o más bien el consciente colectivo, las verduras fálicas, ¿no?
Tan claro, el calabacín.
Amigas de los orificios, pues claro, los frutos que se pueden, a los que se les puede practicar un orificio, pues son amigos de los salientes.
Sí, sí. Y yo fíjate que pensaba que la mejor forma era de poder
de
jugar.
Punta a punta.
Sí, era de punta a punta. Pero este amigo en concreto que me dijo que sí lo había probado, lo había hecho al revés.
Sí, como atravesándolo, ¿no?
Atravesándolo. Por la mitad. Y de esta forma, claro, puede agarrar por las puntas. Con lo cual, puedes manejar mejor el melón y lo agarras
puedes
mejor.
Puedes incrementar la velocidad,
puedes
¿no?
incrementar la velocidad. Fíjate tú, qué cosas.
Bueno, pues nada, si no os queréis comer el melón, pues podéis comprar dos, ¿no? Yo diría que bueno, que no... Que cada, uno para cada cosa, uno para cocinar y otro ya pues
sí,
para
no,
lo que
mejor,
vosotros
mejor no use, pero... el mismo no lo uséis. No.
Bueno, desde aquí nosotras os recomendamos que no, pero oye,
bueno,
cada cual,
sí, también.
En fin.
Yo la...
Pero pues si yo
puedo
hablar, si no me acabo, pues si te todo. Pues hasta aquí ha llegado esta noche del 15 de agosto. Esperemos que estéis disfrutando todo lo posible allá donde os haya llevado el puente. Os dejamos con los mejores momentos de la Sextulia para que os echéis una risa si termináis este día festivo, el gran día festivo del año, como se merece, que es riéndoos a mandíbula batiente. Después de la Sextulia, pues cerráis los ojitos y mañana a las 12:30 de la noche... Aquí estamos, como todos los jueves, los lunes, los martes, los miércoles, con Es Sexo. Mañana es Sexo de Cine. Buenas noches y a disfrutar de la Sextulia.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir. De un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa. Será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas, el viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa
se apagará su luz y se cerrará una puerta. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa.
El titular dice así: infidelidades descubiertas por Google Maps. Madre de Dios, esto ya es una persecución inquietante, ¿no?
Bueno, una persecución que uno, me imagino, que acepta, ¿no?, con estas cosas de ubicaciones y tal. El caso es que son varios las situaciones en que la búsqueda de una dirección en Google Maps ha descubierto a maridos en situaciones demasiado comprometidas. El más reciente ha sido en México, cuando una mujer buscaba el trabajo de su marido, así que puso en el buscador Comisaría de Reynosa, en Tamaulipas. El resultado fue encontrarse a su pareja abrazado cariñosamente a otra mujer. Un caso muy similar es el de una peruana que, buscando de nuevo el trabajo de su marido, encontró la ubicación y al hombre con la cabeza girada enfocando el culo de una joven que pasaba a su lado. En esta ocasión fue tomado a broma y ella colgó la imagen en las redes. Pero en el 2013, una rusa rompió con su novio después de pillarlo agarrado de una ex, también gracias a Google Maps. Pero yo esto no lo entiendo.
Yo tampoco.
Pero lo de Google Maps, tú cuando... O sea,
¿a tiempo real?
No.
No es...
Hay algunos que son a tiempo real. Es verdad que hay algunas ciudades que sí que tienen a tiempo real, que los ves así, el satélite.
Claro, el satélite.
Pero en algunas ciudades no es a tiempo real.
El satélite no te puede hacer el
detalle tanto de que es algo que estés, ¿no?, en la calle.
O sea, en mi casa, si tú pones, yo lo he visto...
Te han pillado varias veces.
No me han pillado varias veces, pero vamos, ves
Google
el detalle...
Google Maps tiene mi culo.
Pero no, eso todavía no, pero ves el detalle de los geráneos del balcón, vamos...
Sí, claro, pero eso, o sea, es una foto que ha podido ser...
No, pero es que te vas acercando...
Y ves las abejas ahí revoloteando.
Y vamos, y bueno, te da la resolución, o sea, tanta primer... como para abrir totalmente. Y llegar a un geranio.
Pero vamos, totalmente.
Claro, yo, sí que yo sí que he visto, por totalmente. Ejemplo, los coches de Google que van haciendo las fotos estas que son así... Yo lo vi una vez en Alicante.
¿Esto para las multas?
No,
¿sabes que en Madrid?
Para Google Maps.
Para Google Maps.
Para Google.
Porque actualizan de vez en cuando, claro.
Porque claro, tienen que ir actualizando, pero claro, cuando tú te metes en el Street Map o algo así, no sé qué, que ya lo pones a nivel suelo,
calle.
A pie de calle, yo no sé, te han tenido que cazar en un momento muy comprometido para colgar una foto a... Yo no sé, a tiempo real no lo sé, pero bueno
a lo mejor
que
es
Google
que
le avance de alguna manera más rápido que yo.
Claro, Google avanza más rápido que cualquiera de nosotros, pero a lo mejor el momento comprometido es que cuando hicieron la foto estaba el marido o los maridos en cuestión haciendo cositas. Yo, por ejemplo, cuando tú pones Braojos, esto no lo he hecho yo, pero vamos, unos amigos que son de allí, que de vez en cuando se buscan, tú pones Braojos de la Sierra y es muy gracioso porque en el nombre de una de las calles de Braojos sale un amigo gritándole a su perro. Y entonces está como así furioso, que esto no tiene nada que ver con lo de los maridos.
O sea,
pero
bueno, es lo mismo.
Pero
decir
que claro,
si
llegó una foto,
pero es una foto, claro. no es una grabación en directo.
Pues
es
me
una
imagino.
Foto, claro.
Bueno, no lo sé, yo al principio pensaba que era una grabación, pero ahora me imagino
que será una
foto. Puedes
hacer una captura de pantalla, ¿no? O sea que...
Bueno, que Google Maps hace... Tú, por ejemplo, pones tu calle o pones la calle de aquí, Juan Esplandiu, y si cuando hicieron la foto resulta que
estás pasando,
claro.
Que
pero no,
Amalio y tú estabais saliendo de la mano...
Por decir una cosa...
por decir
decir algo.
Por decir algo, pues mira que Amalio se tiene que casar dentro de nada, por favor.
Se tiene que casar, ya, ya se ha comprometido.
No le metamos en líos,
pero no,
aquí.
Pero no es a tiempo real. Lo del tiempo no. Real sí que lo he visto en estaciones de esquí.
Ah, sí, hay webcam en directo, sí, y hay páginas, y hay páginas web donde tú dices, voy a ver qué pasa en
este
Tokio,
momento, sí.
Voy a ver qué pasa en qué en Canarias, se miraba mucho para ver si hacía buen tiempo en esa playa o no. Se metían, se llamaba Street View o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la, y te metías en webcam del mundo, sí. Y veías, yo una vez me metí y vi una boda en Las Vegas.
Sí. Pero bueno, pues es que es increíble.
Bueno, es como, o sea, si hubieran invitado. Sí. Como si hubieran invitado. No, mira, pues sí, bueno, yo estuve invitado. En Las Vegas en una boda.
Hace cinco pues, minutos, sí, ¿eh? Y he vuelto.
De hecho, mira, acabo de venir.
Que eso sí lo he visto. De hecho, y en playas, tienes razón, porque sí. De hecho, en una playa de Asturias. Hicimos la coña de... Había una cámara en el...
La playa nudista. Voy a ver qué hay por ahí.
La playa normal, pero sí que tenía este tipo de cámara. Y nos quedamos como enfocando a la cámara. Y al ratito, al minuto o así, ya aparecíamos en la imagen de la webcam en directo.
Claro.
No era exactamente en el... Pero había, nada, una diferencia de un minuto o dos minutos.
No, bueno, claro, un streaming, como suele ser un
claro,
streaming, ¿no? Que
sí,
siempre tiene un poquito
sí,
de desfase.
Sí, pues igual, pero un Google Maps, es que se me hace muy raro, ¿eh? Está, huele un poquito, ¿eh?
Pero yo creo que, puede ser la noticia falsa, por supuesto, pero yo creo que también puede ser que cuando hicieran la foto, pillaran a la persona en cuestión. También tiene que ser mala suerte el asunto,
tiene
pero...
Tiene que ser mala suerte,
pero
sí.
Pero oye, claro, es que si le hace una foto a la comisaría de Reynosa y este señor trabaja en la comisaría de Reynosa...
Anda, que de todas maneras, si te pasa realmente esto, hombre, es para ir a una bruja y que
no,
te haga alguna
mira,
alguna cosa, ¿eh?
Mira,
porque
tengo...
es que no se puede tener más mala suerte, vamos, o sea...
Dos anécdotas de personas muy cercanas que les ocurrió, no con el Google Maps, pero algo parecido. Una de ellas...
No es el peruano, es el mexicano.
No, pero uno es argentino, de un grupo... Me voy a ahorrar el nombre del grupo porque es un grupo muy conocido, que estaba de gira en Madrid, bueno, en España, y estaban aquí en Madrid tocando, y una gran amiga mía en ese momento pues se enrolló con el, creo que era el bajista o uno de los guitarristas, no sé. El caso es que nada, pues este estaba casado en Buenos Aires con toda la familia montada. Y estaban paseando por la calle Pedro Unanue. O sea, que digo, no estaban paseando por la calle Preciados. Pedro Unanue es una perpendicular al Paseo de las Delicias. Es que no se me olvidará porque yo pensé... Y cada vez que paso por esa calle, digo... Tú fíjate esta calle, la calle del divorcio. Bueno, pues paseaba por la calle Pedro Unanue con mi amiga, con la que estaba teniendo una fe. ¿Y con quién se encuentra este chico? Con la mejor amiga de su mujer, que estaba haciendo escala en Madrid... Porque iba a no sé qué parte de Europa y se lo encuentra en la calle Pedro Unanue. Bueno, la que se montó fue mi Nina. Y dices, pero claro, tú estás...
O sea, que vamos a apuntarlo todos, es una calle en la que evidentemente no hay que
pasan
pasar.
Cosas,
yo no sé qué calle
cosas.
Es, pero no... Pues incluso si no eres infiel
entre
te pillan
Santa
igual. Entre
Santa María de la Cabeza y el Paseo de las Delicias.
En Madrid.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Cerquita de la Glorieta de Atocha, hay que tenerlo en cuenta. Y luego otra que me ocurrió a mí...
Pero es... ¿A ti qué te han pagado para que la gente no sea infiel contando estas historias de terror? Porque claro, a ver...
No, o sea, en absoluto, porque yo a veces también me puedo abandonar al destino, ¿no? Y pensar, bueno, aquí no te puede pillar nadie, toma ya. Pero esto no es de infidelidad, esto es de otra cosa. Yo estaba hablando con, esto puedo decir los nombres, con mi amiga Ira, yo tengo una gran amiga mía de Albacete que se llama Ira, y estaba hablando por teléfono. Yo iba en un autobús, camino de León, que no sé qué iba a hacer, y estábamos parados en una estación de servicio de estas para que la gente se para a comer y tal. Y ahí vamos a retomar viaje. Y estoy hablando con mi amiga y me dice, sí, porque mi hermana está ahora mismo durmiendo en casa de una amiga y tal. Y yo me quedo mirando el autobús de enfrente y le digo, Ira, no te lo vas a creer, pero estoy viendo a tu hermana montada en un autobús. Estamos en esta parada, en esta estación de servicio. No. Mi hermana está... No, de verdad, mi hermana está en casa de su amiga. Pero vamos, que estoy viendo a tu hermana ahora mismo delante de mí. Bueno, y al final, claro, era su hermana. Lo llegó a oídos de sus
su
padres.
¿Era su hermana con el hermano de alguien? ¿O?
No sé con quién estaba. Yo solo vi a su hermana.
Con Pedro Unanue.
Con Pedro Unanue. Por suerte no llegó a oídos de los padres. Porque ya mi amiga, Ira, se encargó de averiguar si estaba o no estaba y de ponerse en contacto con su hermana. No me acuerdo ni cómo lo hizo. Pero... pero vamos, o sea, dices, pero ¿cómo te puede pasar esto, no? Estás en un autobús y a través de la ventana de tu autobús ves que en el autobús de enfrente hay una persona que supuestamente tiene que estar en otro lado y que... En fin.
¿A vosotros os ha pasado, os han pillado alguna vez que se pueda contar en alguna infidelidad?
Yo no he sido infiel nunca.
¿No?
¿No?
Oye, ya va siendo hora, Auri, ya va siendo hora.
Oye, ¿y por qué?
No vuelves más, ¿eh?
No.
Aquí a este estudio queremos gente que tenga experimentos, ¿eh? Vale, gente experimentada, Auri, por Dios.
Gente de mundo, gente de mundo.
Golfas, que sois unas golfas.
Auri no ha sido infiel nunca.
No, no es infiel nunca.
Jorge tampoco, me imagino que no ha sido infiel nunca, el pobre.
No, no, yo pensando así, echando el registro, no es que no he tenido ocasiones para ser fiel. Lo que pasa.
Claro, tú estás en el otro lado, no has tenido ocasiones para ser fiel, porque no has tenido una pareja fija a la que poner los cuernos.
Claro, o no tener una pareja en la que se pueda ser infiel.
O sea que no me vais a contar ninguna historia jugosa, Eva.
No, pero puedes contarlas tú, Eva.
ya que tenéis tantas
experiencias, ¿eh? Ahora no ruboricéis las dos.
Vamos, yo no tengo ningún problema en reconocer que yo sí he tenido parejas fijas y sí que he sido infiel. Vamos, en muchísimas ocasiones, de hecho. Pero a mí no me ha pillado nunca. Es que yo soy muy paranoica, ¿eh? Cuando en su momento era infiel. No, porque yo ahora estoy en una relación donde la infidelidad ya estamos consiguiendo que no cuente.
O sea, que ya no se llame así.
Que se llame...
Todavía no hemos tenido
buen rollismo.
Que se llame... Voy a bajar con una amiga. Con un amigo. Venga, hasta luego.
No, pero no, no. Yo como soy consciente de que el destino está a la vuelta de la esquina, siempre que he hecho algo que no tenía ganas de que la gente se enterara, pues he tenido una discreción absoluta. Pero absoluta, incluso podríamos llegar a decir paranoica. Cuando ya, pues cuando las cosas no se llama infidelidad, pues te puedes relajar.
Hombre, claro.
No estás haciendo nada malo.
Y además, se ha dicho, o sea, no está escondido.
Hombre, claro. Entonces, pero si en su momento había que esconder cosas, pues había que esconderlos. Pero como un agente de la KGB.
Si hace falta, se esconde.
Y si no hace falta, no se esconde.
No, si no hace falta, pues nada, tumbas abiertas.
Música.
Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío y yo te subo el traje.
permites todas tus fantasías, te la puedo cumplir, cumplir.
Y te hago mía,
solamente
mía, 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 mía.
Y te hago mía,
mía. Ay, qué programa, qué emoción. Aquí en la madrugada, la Sextulia, con estas tres voces maravillosas. Para aquellas personas que se acaban de incorporar, dirán, ¿quién es este chico de voz tan atractiva y de discurso tan fluido y meloso? Bueno, pues un joven que está haciendo hoy sus pinitos, porque este mes de enero es el mes de comenzar cosas. Y una voz nueva ha nacido para la radio, aquí en Es Sexo, en Es Radio, en la Sextulia. Vamos con la siguiente noticia. Les recordamos que alguna de las noticias que escucharán esta noche puede ser una noticia falsa, porque todos llevamos un pequeño falso dentro. Y para,
o un gran
falso. Y para todos nuestros oyentes que quieran jugar a adivinar cuál puede ser la noticia falsa,
@esexoradio Sexo Radio es nuestro Twitter y el Facebook es Sexo.
De verdad, parece que lleva toda la vida diciéndolo.
Toda la vida diciéndolo.
Bueno, vamos allá con la segunda noticia, que tiene un titular absolutamente sexy. Una despedida de soltero acaba con 5 posibles divorcios.
Una joven murciana consiguió infiltrarse como miembro del grupo de WhatsApp que celebraba la fiesta de despedida de soltero de su prometido. Así que se enteró de todo lo que pasó en la celebración, donde no faltó el striptease.
Un clásico.
Un clásico totalmente. Y escenas subiditas de tono con desconocidas chicas que estaban invitadas al evento. Tal fue la indignación de la chica que acabó enviando las imágenes compartidas en el grupo de sus amigas y parejas de los que se encontraban en la despedida de soltero.
Bueno.
La cosa ha ido más allá cuando una de ellas ha subido fotos a las redes sociales con mensajes de texto como: la boda se suspende, pero seguro que se celebra algún divorcio. Según comentarios posteriores, dichas separaciones pueden llegar a 5. Madre mía, cómo serían las imágenes. Algunos usuarios han criticado la intromisión de la novia en una fiesta exclusiva para el novio y otros se burlan por la torpeza de tener ese tipo de imágenes en el móvil con frases como: es que no aprendemos.
Es que yo creo que no aprendemos, ¿eh?
A mí me genera muchísima, muchísima, muchísima curiosidad cómo ha conseguido infiltrarse en el grupo de WhatsApp.
Pues si lo... pues yo, o sea,
hablemos con la persona que se ha inventado la noticia.
No, porque me huele... No, pero cuando la leí... cuando la leí yo pensé lo mismo. Y en realidad yo estoy en... sí, o sea, yo sí que he estado en algún grupo que organizan gente, o sea, que sí, hay muchas claro, personas que tú no conoces.
Yo estoy con Julia.
Y luego, no,
ah, que
no, y que luego
no
de repente.
Porque no les tienes porque agregados.
Claro, pero además, tu novio incluso no te tiene guardada en el móvil.
No, pero incluso.
Porque a lo mejor el novio no ha organizado la despedida suya. Lo lógico es que el novio no lo organice.
El mejor amigo de tu novio te tiene guardada en el móvil.
Yo no soy la más indicada para esto de los móviles, porque hay gente aquí muy lista que sabe hacer de todo. Y vete tú a saber qué móvil coges o lo que sea. Pero como que yo estoy en grupos que se ha salido gente.
No sabes quién se ha salido ni
no, pero que incluso gente que no conocía a nadie.
Sí.
Personas que no conocía, no sé. Yo, de verdad que yo, en cuestión de teléfonos móviles, de tecnología e internet, me lo creo todo. No,
como coartada es buena.
Como tú eres muy lista en esas cosas.
Bueno, voy a desmontar.
De todas maneras, más allá de que sea coartada, falsa o verdadera, yo creo que aquí el error fundamental de esta noticia es hacer una despedida de soltero o de soltera, o sea, una que es una horterada verdaderamente sin cuartel.
Lo hemos comentado
y
ya.
Y que,
¿para cuándo una ley o un decreto ley que acabe por ley, con la despedida
de soltera? Hecho, ha habido algunos lugares en España donde han prohibido las fiestas de despedidas
de
soltera.
En Granada, por ejemplo.
En Granada.
Bueno, y hay barrios de Madrid, creo que...
unos líos tremendos, ¿no?
Creo que el barrio de La Latina en Madrid hay determinadas calles que en los locales ya ponen expresamente, por favor, le pedimos, o sea, no admitimos grupos de despedidas de soltero ni de soltera. Porque claro, al final son grupos que tampoco les que hagan mucha caja al local, bueno, y que generan un ruido y una molestia. Entonces, la verdad que sí que yo creo que es algo, a lo mejor nos estamos poniendo muy tiquismiquis como sociedad, ¿no? Pero yo creo que es algo realmente molesto. Yo lo que más le critico a las despedidas de solteros y de solteras es la poca imaginación y la poca creatividad. decir, con todo el talento que hay en España en las redes sociales para ser creativos, para ser ingeniosos, para ser divertidos, realmente solo hay una forma,
con
una polla en la cabeza, con perdón, o disfrazado de mamarracho, de mamarracha, o sea, no hay más.
Y haciéndote notar por narices, porque también hay maneras de pasarlo bien.
Totalmente.
Y de hacer algo un poquito más sutil, ¿no?
O sea, sí, o sin poner en evidencia o avergonzar al novio o la novia. A mí me parece como muy antiguo todo y como muy poco creativo, ¿no?
No, yo he de decir que vivo. Creo que me hizo bastante gracia una despedida soltero que eran los amigos vestidos de, pues, con el pañuelo San Fermín y el novio iba de toro. De toro. Y entonces lo veías en un centro comercial corriendo por las escaleras mecánicas, todos por todo el centro comercial y el guardia de seguridad persiguiéndoles. Me hizo gracia.
Como los Sanfermines.
Como si fueran los Sanfermines. Entonces iban todos con el periódico corriendo. Era gracioso. Sí que es verdad que acabas siempre disfrazado y haciendo el canelo un poco. Pero bueno, oye, a mí tampoco me parece.
Yo hice recientemente un viaje con unas 20 chicas vestidas de faralaes.
¿Pero una despedida de solteras, no?
Sí, se iban
Ah, bueno, pero no eran tus amigos. No, tú coincidías. Vale, vale, no, es que hice un viaje con... ¿coincidiste en el avión o donde fuera?
En el avión con...
Tremendo, ¿no?
Y tremendo.
Dime una cosa ahora, Yanta. Tremendo. ¿Aplaudieron cuando el piloto aterrizó?
Y claro, no. Claro. Es que va todo junto.
Es un pack.
Hacer despedidas de solteras, vestidas de faralaes y aterrizaje con en Ryanair con aplauso,
un
va
saludo,
todo junto.
Un saludo a Ryanair.
Bueno, yo estaba en despedidas de soltera al uso, pero al uso, con su boy, con su striptease.
Yo
he estado.
Yo jamás en la vida.
Yo he estado. En una, seguro, porque la tengo... Sí, en una, seguro. Es verdad que, bueno, pues es, sí, es verdad que es todo lo que decís, pero en cuanto que lo de la no, que no es novedoso, que es muy cutre, hay ciertas reacciones en muchas de las mujeres que participan, que en realidad está siendo algo novedoso en ese sentido, o sea, hay algo, ese apartado no catártico de ¡ah!, de la risa, del grito, del tío que no
novedoso
es tu pareja.
Novedoso porque son las mujeres lo que lo hacen, ¿te refieres?
No, novedoso porque no estás, porque probablemente fuera de tu pareja no has tenido carne, aunque sea de esa forma. Aunque sea de esa forma, burda, a mí no me gusta. Pero encima,
no
yo me
gusta.
Tuve que encargar.
No,
ojo, pero ojo, pero no le están viendo.
No, hipócrita,
pero está recordándolo y se
bueno,
le está haciendo la boca.
Hombre, yo me he reído mucho. Y yo he ido a clubes de estos de striptease y a mí me ha sacado el boy. Y
¿qué te
sí,
ha sacado?
Y me he reído mucho.
¿Qué te ha sacado?
Y he gritado mucho. Y así, porque he decidido que...
Y has tocorreado.
Y he salido, o sea, y no me... Y no, y ni...
¿Te has llevado un golpe en la cara o algo o no?
No.
No, a ese punto.
No. No, bueno, da igual. No me he llevado ningún golpe en la cara y fue muy divertido y creo que, o sea, yo puedo pasar perfectamente, o sea, puedo no ir a... Deseo no ir a otra despedida de soltero de ese tipo, pero sí que ves en las reacciones como esa es su novedad. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé.
Es que yo creo que lo perverso de esta noticia es que combina dos de los ingredientes más tóxicos, yo creo, de la sociedad actual, como son, como ya hemos dicho, las despedidas solteras, pero también súmale el grupo de WhatsApp con lo peligroso y los resbaladizos que son en todo tipo, ¿no? Más unido a la torpeza. Entonces, y además le metes el tema de compartir fotos sacadas de contexto, porque yo creo que también...
Y no solo eso, sino es que ya, además de compartirlas con las novias de los que estaban ahí, una de ellas decidió subirla a Facebook.
Es que no me cuadra la noticia, es que no me cuadra.
Bueno,
es que
vamos a seguir con esta
te
licencia.
Te censura todo lo que subes.
Bueno,
que
pero está todo...
Bueno, pero tampoco, sabemos que, tampoco sabemos qué imágenes se han subido.
Eso es.
¿Para que haya divorcios?
Bueno, pues se puede intuir,
no,
señor Zuckerberg.
No, basta con que se salga besando con
eso
tu
es.
Tal o con su cual.
Ay,
o sea,
Julia,
que no hace falta
esto de comprar
tampoco.
Tu
de todas
nuevo.
Formas, yo creo que aquí nos parece que dentro de que consideremos que las despedidas soltero, que lo estamos todos de acuerdo, son antiguas, son carpetobetónicas y demás, pero al final hay una especie de pacto implícito en el que la despedida soltero, tanto si era de chicos como de chicas, como que lo que ocurría allí no contaba. No era un
bueno,
poco
pero ahora
no,
claro,
bueno, es que esa es la cosa que no
esa
cuenta.
No cuenta.
Ahora se lleva la despedida conjunta.
Sí, pero lo que quiero decir es que aquí para mí también la torpeza está en que realmente se rompe la magia, ¿no? De que decir, bueno, lo que ocurre allí esa noche se queda allí esa noche con la gente que hay. Bueno, en el momento que tú compartes fotos sacadas de contexto y demás, yo creo que también se rompe aquí un poco, ¿no? Son como tres elementos muy tristes que yo me estoy solidarizando con el novio, fíjate lo que te digo.
Bueno.
Bueno, y ha habido grandes rupturas también, ¿eh? De bodas que no se han llegado a realizar, porque además ahora las despedidas de solteros se realizan como una semana o 10 días antes de la boda. Antes se hacían la noche
justo
antes de la boda y claro, llegabas a la boda reventado, ¿no? Entonces ahora ya lo hacen con una semanita o dos de antelación y se pueden montar mininas, ¿eh? A la que se enteren.
Y estaba recordando que todos hemos escuchado esa famosa leyenda urbana de los creadores de presentadoras de televisión de los 80 que se les explotaban las tetas en los aviones y demás, de esos creadores. Llegaba la famosa leyenda urbana de que una novia, en una despedida de solteros, con un boy de color negro, vamos a decirlo, daba luz 8 meses después o 9 meses después, un bebé negro. Esto todos lo hemos escuchado, ¿no?
Sí, todos lo hemos escuchado.
Y además, Alma, me estabas contando antes en maquillaje y peluquería, cuando repasábamos un poco el guión, que sí. Tú, no sé si quieres contarlo ahora en antena,
sí,
pero tienes una
no
experiencia, vamos a decir, cuanto menos intensa por lo concentrado de la experiencia. A ver si lo puedes contar.
A ver... He ido a varias despedidas.
¡Ah!
He ido a varias despedidas. Y una de ellas fue, pues cuanto menos, novedosa. Llamémoslo así. Teníamos boys.
Teníamos varios boys.
Teníamos dos boys.
No presupuesto, ¿eh?
Yo no... Yo prometo y juro que yo fui completamente a ciegas a esa despedida de soltero. Porque además no era una persona muy conocida.
Que no es que te pusieras ciega en la despedida, sino que ya ibas ciega.
Pero ya iba ciega antes y yo fui acompañando. Y teníamos dos boys. Pues un boy... ¿De color, como dices
de
tú?
Color.
¿De color?
¿Pero podemos decir el color?
¿Color negro?
Vale, porque puede ser color...
Color rosa, imagínate, ¿no?
Vale, puede ser. ¿Color verde?
¿Color amarillo como los Simpsons?
¿Color amarillo?
No, color de color negro, vamos, era negra con... Maravilloso. Y luego teníamos...
una
otros.
Persona, ¿cómo podemos decirlo para ser respetuosos?
Sí.
Acondroplásico, sí, es la terminología correcta.
Acondroplásico.
Muy bien. Una persona de reducida estatura y no por voluntad propia.
Muy bien.
Hablamos de una enfermedad, una discapacidad.
Y...
Y ahora la pregunta que se están haciendo los millones de oyentes que nos escuchan en la Sextulia, aquí en...
Y entonces era acondroplásico, que
¿sí?
Era boy y tenía un miembro
no
extraordinario.
No acondroplásico.
Superlativo. Que dicen que además que es mentira, que el problema es un problema
de proporción.
Claro, justamente.
Claro, que todavía tienen miembros normales. ¿Eh? ¿Qué has dicho?
Escuadra Cartabón.
Sí, el famoso...
Sí, lo de...
Escuadra Cartabón, claro.
Claro,
sí, sí.
Pues
pero,
o sea, pero entonces quiere decir que el pene es lo único que les...
Hombre, siendo boys no te miran el páncreas, precisamente,
no.
Julia.
Pero los acondroplásticos, ¿cómo es?
Acondroplásico.
Acondroplásticos,
o sea,
no. Acondroplásico.
Sí.
O sea, dices que es, o sea, que es simplemente una cuestión de proporción, pero entiendo que todo el cuerpo en realidad... O sea, que lo único que no está en proporción al resto del cuerpo es el pene.
Uh-huh. Claro.
Lo único.
Al parecer, sí.
Y los ojos.
Vaya. Es decir, pueden tener un pene normal, pero como el resto del cuerpo
es pequeño,
claro. Ese pene llama la atención y parece más grande de lo que realmente
no,
es.
No, si eso lo he entendido, pero lo que me chocaba pues es que
no
justamente...
Parece, no
de todo...
parece que lo hayas
no, perdona.
Entendido, Julia.
Disculpame. Aprovechate.
Sí, esto me dura poco.
Bueno, a ver si te va a durar poco
que
la
que era como... pues llamativo.
Pero ¿llegasteis a hacer algo con...?
Bueno, pues alguna subió así a la silla esa que hay en el escenario y...
Y recibió algún golpe.
Claro, y ¡plam! ¡Plam! Y dices tú, Dios mío... Pero claro,
pero
imagínate,
pregunta.
Además era... He de decir que los miembros de ambos eran similares. Entonces tú imagínate.
¿Color?
Bomba.
El del...
Ah, pero que se lo visteis.
Hombre,
no, claro. Pues...
Y yo es que nunca he estado con un boy, o sea, no tengo
experiencia. Se la saca, llanta. Y te pega con ella en la cara. Si
a ver,
descuidas.
Eso...
Es verdad que te pega con ella en la cara.
Si quieres, no. Sí. Hombre, no es obligatorio.
Pégame
no te llevas, no te llevas un moratón. No te llevas el ojo
ver,
morado,
no,
pero...
Si vas, no es de obligada. Pero sí, si quieres. Y hay alguna desenfrenada.
Te hacen colas, ¿no? Venga, pégame.
Nunca mejor dicho.
Claro.
Nos están preguntando en las redes sociales,
¿sí?
Alma, si es cierto que cuando el acondroplásico... decimos porque no tenemos su identidad y si la tuviéramos no la daríamos.
No, hombre, claro.
Cuando se quitó el calzoncillo... Cuando
todavía.
Se quitó el calzoncillo o el slip, dijo, qué frío está este escenario. No fue el caso.
No fue el
de
caso.
Que aquello tasca. No.
No fue el caso, pero casi.
Ay, señores, cuánta emoción. Nos queda mucha más Sextulia. No sé para vosotros, pero para mí esta es fácil, ¿eh? Esta está siendo una gran noche.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna.
acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Bullying entre madres.
Los comentarios o consejos sobre la maternidad pueden generar en quienes los reciben sentimientos de culpa, baja autoestima por creer que no están criando bien a sus hijos. La bloguera Maya Bordestrasse compartió en Instagram lo que le ocurrió con otra madre. Y dice literalmente, una compañera madre me dijo, el hecho de que tengas tiempo para colgar fotos en las redes me dice que no tienes ni idea de lo que es estar cansada de verdad. Yo tengo 8 hijos, tú tienes 2, supéralo. ¿Por qué su cansancio es real y el mío no?, se preguntaba la bloguera. A raíz de esto, hizo un llamamiento de solidaridad entre las madres y decidió crear el hashtag Moms Against, bueno, un hashtag en inglés, Moms Against Mom Shaming, para que otras mujeres compartieran sus experiencias. Su comentario fue muy aplaudido y apoyado por usuarias que también abogan por la solidaridad. Según los expertos, los temas más susceptibles para sufrir acoso y generan más críticas entre las madres son 5. La lactancia, colgar fotos de tu hijo en internet, comida ecológica o no ecológica, salir arreglada y madres trabajadoras versus madres en casa.
Wow.
Ahí es donde comienza las disputas, ¿no? Si eres más madre, eres menos madre.
Bueno, es que sí, me imagino, vamos, a mí nunca me ha ocurrido, pero me imagino que puede llegar a ser aterrador.
Estas cosas de las madres yo creo que se han puesto de moda más últimamente, ¿no?
Sí, también porque ha habido muchas corrientes de madre, que si las malas madres, que si la psicomami, en fin, de maneras diferentes de abordar la maternidad no tan... tan costosas, vamos a decirlo, ¿no? Porque se ha pasado de pronto de la liga de la leche, es decir, que tienes que dar de mamar a tu hijo hasta los 14 años, ¿no? Sí, bueno, hasta que el niño diga, oiga usted, sí, me he hartado, ¿no? Aquí del pezón. Y al otro, a decir, mira, yo es que no me voy a poner a hacer croquetas, las voy a comprar congeladas, Findus, que están buenísimas, ¿no? Entonces, estamos un poco en esas, y eso, claro, genera unos puntos de vista diametralmente opuestos, ¿no?
Bueno, porque en realidad, o sea, normalmente las de una liga no aceptan que haya gente que, sobre todo con estas cosas como la maternidad, ¿no?
Sobre
que
todo
como,
las ultras, ¿eh? Las ultras no aceptan medias tintas.
Claro, que maltrates a tus hijos de esa manera, ¿no?
Sí, sí, como dándoles, no dándoles de mamar a los 13 años.
Uh-huh.
O...
Sí, sí, no,
el las de la liga de la leche. Colecho, ¿no? El colecho, esto sí. Que hay que dormir con los niños también.
Cohecho.
Cohecho. El cohecho. Eso, que hay que dormir con los niños también hasta que tengan novia o novio.
Hasta que quieran dejar de dormir contigo.
Sí, y no, no sé, bueno, si notáis cierta crítica en mi tono.
Pero o sea, yo no tengo hijos, pero si hubiera tenido, tal vez no hubiera practicado el colecho, pero vamos, que me parece muy bien que la gente lo practique. Lo que a mí me parece realmente insultante es que yo tenga que decirte a ti cómo tienes que educar tú a tu hijo, porque yo, en función de mi experiencia, sé lo que es mejor para el mío, para el tuyo, para todos, ¿no?
Porque son corrientes ideológicas. No, entonces, por supuesto, no admitimos, claro, que haya personas que piensen de otro modo.
Y luego está el tema que no lo has citado ahí, de por lo que también hay mucha disputa entre las madres, que es por el tema de permitir o no permitir el incesto dentro de los miembros de la familia.
Claro, eso es algo. Eva Guillamón lo ha superado hace tiempo. No te hagas el longis ahora tú, porque algo tendrás que ver. No te hagas el longis. Lo lanza ahí como para decir, venga, vamos a hablar con la psicóloga de este tema. ¿Tú qué crees?
¿Sobre el incesto?
Sí, Diana, o sea, no, sobre este problema familiar.
¿En otras culturas?
Sobre esta cuestión familiar, no voy a llamar problema, puesto que en otras culturas...
Pero que en otras culturas es cierto que esto siempre lo decimos. Hombre, en otras culturas está aceptado, pero ¿por qué en otras culturas uno es capaz de aceptar el incesto como algo natural?
Bueno, en todo caso, yo creo que al final siempre hay alguna experiencia, ¿no? De alguna manera incestuosa entre hermanos y hermanas, ¿no? Tampoco hay que volverse tan, ¿no? Como tan purista que, o sea, cierta, ¿no?
Bueno, Jaime,
defiéndeme.
No, pero desde, de no, pero claro, desde
la adolescencia, cuando hay edades similares, previas, ¿no? Se hacen cosas, se ven cosas, se piensan cosas y las primeras pajas, pues a lo mejor vienen de los primeros desnudos que ves.
Lo típico de los primos, hermanos, primos, claro, o sea, la gente a la que tienes acceso.
Claro.
Claro. ¿No? A mí no me parece tan...
Claro, llegada ya a la edad adulta, ya es cuando la cosa cambia y es cuando en otras culturas ya no cambia.
Y tú, sin embargo, quieres... propones
que vaya
una
por delante
medida.
Que yo no tengo ningún interés sexual en mis hermanos. Que lo mío es un amor absolutamente cortés. Uh-huh. Cortés, de esto de los amores corteses, de que tú estás enamorado
es
de la
gente. Platónico, platónico.
Platónico, uh-huh. Claro, sí, un amor desde el más puro platonismo, que yo no tengo ningún interés en nada. Eso vaya por delante.
Ahora nos
porque
ha puesto
me han educado de
la
manera.
Fantasía.
Ahora lo dice, después de decir unas barbaridades.
Todo el mundo... Claro, porque tú todo el rato diciendo lo guapos que son tus hermanos.
No, pero bueno,
tanto
es que no hay más que verlos.
Tú fíjate que Jaime ha querido sacarlo, este tema. Lo ha querido sacar.
Sí.
¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Algún
poco más? Porque
trauma.
Ya todo esto lo tendré que contar en el diván con mi psicóloga.
Ya, pero si es que si te acuestas con tu psicóloga no funciona la terapia.
Menudo potaje tendrías ahí.
No, claro, o sea, esto es un disparate, perdonadme, pero os estáis saltando la torera cualquier regla elemental, ¿sí o no? Diana.
Es verdad.
Hombre, es que
están para romperse.
Es que, no, bueno, sí, pero hay que ser un poco serios. Fíjate, estas, las madres veganas, por ejemplo, son vamos, radicales. Radicales.
¿Y cómo puedes tú calcular si un alimento es orgánico o no? Que es que aquí habría que hablar del comercio que lo estropea todo y que en realidad lo mueve todo, señores, el dinero. ¿Quién te asegura a ti que los productos que tú estás comprando, por mucho que te digas que sean orgánicos, lo son, cuando en realidad aquí lo que importa es el dinero? ¿Por qué son más caros los productos
pues
orgánicos?
Esto nos contesta Auri, que es una gran cocinera, que nos alimenta aquí todas las noches,
con
que
cosas
viene
muy ricas,
con cosas
sí,
extraordinarias.
Hablando de la comida, es verdad que otro punto que no se comenta ahí entre madres es el tema de la comida, de los comedores, de lo que comen los niños en las guarderías, en los colegios.
¿Y no se comenta?
Que no se comenta.
A que no está en la noticia.
No está en la noticia, que no es uno de los puntos, pero es, yo creo que es uno de los primeros,
bueno,
diría.
No, no me extraña, ¿eh?
¿Pero por qué en las guarderías la alimentación
porque
deja
francamente
mucho que desear o qué?
Bueno,
porque no hay... siempre está vista por una nutricionista y se hace un baremo y una escala de lo que tienen que comer cada niño a la semana. De proteínas, de verduras, etc. Pero claro, se dan casos en que hay madres que son vegetarianas, veganas. Y yo, por
un
ejemplo,
montón de niños celíacos, que hay cada vez más.
Intolerancias. Pero bueno, que todas esas intolerancias ya se tienen en cuenta en los comedores. Pero sí es verdad que nunca llueve a gusto de todos. En concreto, yo... En la que está mi hijo...
Tiene una experiencia concreta, claro, Auri, que quería comunicarnos.
Me pilla al frente de esto que se llama el AMPA, que es una tortura.
Y... que eres la presidenta de la AMPA. No me lo puedo creer. Pero, Auri, no,
¿y dónde sacas
de verdad,
tiempo?
Sale inmediatamente de ahí.
¿Con H o sin H?
Es buena pregunta.
Y entonces teníamos este problema de los comedores, porque claro, pues es esto, que hay madres que no están de acuerdo en que haya proteínas en un primero y proteínas en un segundo. Y claro, ¿le quitas la razón? Pues sí y no, porque no todos los niños de 1, 2 o 3 años comen 2 platos, con lo cual no es mejor cubrir las necesidades en un solo plato, que realmente es el que va a comer, que pensar en 2 platos, que yo creo que la gente se complica demasiado.
Bueno, estamos yo sí, y lo que hay que hacer... este tipo de cosas, yo ves, seré que he sido una madre,
mala madre,
pero realmente yo no leía nada de AMPA, no he ido nunca a ninguna reunión de AMPA ni nada, y yo pues he confiado en el buen hacer de los profesionales,
claro,
es verdad, o sea, nunca me he puesto a hacer un cálculo de proteínas.
¿Qué es lo que hay que hacer? Confiar.
Pues yo creo que es la diferencia entre ser madre trabajadora.
Sí, sí. Sí, sí.
O no.
Y un poquito de sentido común. Y aquí tenemos una psicóloga en la mesa que nos dirá que la palabra delegar solucionaría un montón de problemas
sociales, familiares, confiar en ustedes.
En las personas, y no pasa nada si no es todo como uno quiere que sea en el mundo real.
Sí.
No, pero hombre, nada. Yo también entiendo que si tú estás en el colegio de tu hijo y de repente vas 2 días y ves que le dan todo el día patatas fritas, croquetas y San Jacobos,
claro,
igual no está mal decir, oye...
Hombre, el San Jacobo lo practican, ¿eh?
Sí, el tema San Jacobo lo practican.
Ahí le dan duro.
Sí, la perca, la panca, la panga.
No, es que tienen como muchos niveles, sí, ¿no? De plomo, de no sé qué. O...
Sí.
Bueno, no sé. Yo he escuchado por los de madres preocupadas con eso, ¿no?
Esos los han retirado. La mayoría, yo creo que la mayoría de los colegios lo han retirado, pero lo han sustituido por otro pescado que es
igual de malo. Sí. Que tiene la misma cantidad de metales pesados.
Sí,
y todo eso.
Sí, da igual.
Y luego ya, saliendo del tema de la alimentación, hay una de las críticas que se lanzan entre madres, que yo nunca la había oído, es salir o no arreglada.
¿A recoger a, claro, los niños y a las niñas? O
sí, porque van a ligar con los padres.
Ah, a recoger a los niños. Ah,
recoger
y a salir.
Van a coquetear. Claro. Coquetean.
¿Con los padres y madres?
Sí, coquetean porque hay digamos, entre 10 madres hay un padre. Que es, claro, es la pop star del,
claro,
asunto, ¿no?
Claro.
Es el más cotizado.
El elemento entonces, erótico en la puerta
ahí,
del colegio.
Ahí se generan cosas. Entre un San Jacobo, claro, y un padre, pues...
Entonces hay madres que, como muchas, nos levantamos de la cama y te pones lo primero que pillas.
Uy.
Y te pones el pelo talco, peinado talco.
Pero a ti te queda tan bien cuando te recoges así el pelo sin necesidad de ir a la peluquería, que qué necesidad tienes tú de arreglarte. Ay, con lo guapa
de
que
verdad,
estás siempre.
Que,
ala, pero entonces tú estás en contra de las madres que se maquean.
No, para
ligarse
nada.
Al padre, sí,
cada
de
uno haga lo que cada uno,
que pensaba, ¿no? Que tú te ibas a posicionar.
No. Pero que está, es evidente que hay esos dos grupos, que las que nos levantamos matadas y nos despertamos y nos ponemos lo que sea.
Las que se levantan vivas.
Y las que se levantan, claro, y las que se deben de levantar 3 horas antes.
Las que tienen mucama fija en casa, las que tienen interna y las que no. O sea, esa es la diferencia fundamental.
Sí, y las que van con faldita y súper listas para ir a jugar al pádel. Que es como, claro.
No, es que ahí ves realmente en las puertas de las guarderías, ves las clases sociales.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, no te quepa duda.
No, claro. En la puerta de los colegios, esto de los padres en la puerta de los colegios, me ha venido a la cabeza un refrán de duran menos que un padre en la puerta de un colegio.
Pues eso mismo, claro, de ahí viene Jaime, precisamente.
Y luego yo hay un tema aquí de las madres que no es de malas madres y de buenas madres que yo detesto, y es cuando hoy por hoy ya se ha puesto de moda el asunto de que tú acabas de parir y tienes que salir 3 meses después con un vestido lo más ceñido posible. O sea, me parece intolerable.
Que...
No, hombre, no, porque tienes que ponerte en forma. Yo recuerdo cuando, creo que fue o Elsa Pataky o Penélope Cruz, que acababa de dar a luz, y llegaban la ceremonia de los Goya, de los Oscar, creo que era, y tuvo que salir con un vestidazo apretado. Todavía se denotan esos kilitos de más. Bueno, claro, es que ha dado a luz hace 3 meses. Pero se ha extendido porque yo no hago más que ver. Yo no veo revistas del corazón más que aquí en la radio, pero sale, es un tema muy, muy en boga. El hecho de que yo acabo de parir y tengo que ponerme ya un vestidazo. Uh-huh. En cuanto antes. Si es al mes, mejor que a los 2.
Pero sí, yo creo que damos por hecho también, es verdad que el que prima este culto a una belleza determinada de moda, pero yo luego creo, ¿quién dice a esas madres que se arreglan tanto y que se pintan como Barbies en la puerta de un colegio que van a ser las que se van a llevar el gato al agua? Yo confío que este padre que va a recoger a sus hijos posiblemente tenga bastante más gusto y aprecie unos kilitos de más
un buen pijama.
Mujer, pues más
un buen pijama
y menos chapa y pintura. Mujeres auténticas.
Bueno, guapas, y que a lo mejor las madres van a ligar con las otras madres también.
Y también existe, ¿no?, esa opción que no quisiera yo dejarla de lado, que yo a los homosexuales los respeto mucho.
No hay que dejarla
y cerca de mí.
No, no, homosexuales que si digo que si curiosas. Solo hay un padre, si solo hay un padre y se lo lleva alguna, pues habrá que conformarse con lo que quede.
Y además ten en cuenta que en el bar de al lado de la guardería están todas metidas ahí desayunando, porque claro, ese es el tema, sí, grandes desayunos.
Y si solo hay un padre, es que no se la pueden llevar todas.
No,
o sea,
claro, o sea, que se tendrán que montar entre ellas.
De la fatalidad virtud.
Claro, claro, claro. Pues eso, música. La erotómana que persigue regatoneros.
Amelia Sánchez no es solo una fan del reggaetón, es también, según sus palabras, la mujer que ha inspirado Corazón de Maluma, la rompecorazones de Daddy Yankee e incluso el Despacito de Luis Fonsi.
En sus perfiles de redes sociales puede verse a Amelia junto con algunos de estos cantantes en la clásica pose de famoso con admiradora, que no sabemos muy bien cuál es, yo por lo menos. Pero el caso es que ella
ahora la vamos a...
acompaña estas frases como de vacaciones con mi amor, acompaña estas fotos con frases como de vacaciones con mi amor o el hombre de mi vida. En sus cuentas recibe numerosos comentarios de burla e incluso la acusan de trucar fotos. Hace una semana, J Balvin consiguió una orden de alejamiento después de que Amelia consiguiera entrar en el jardín de su casa, aunque por suerte no llegó a la vivienda donde se encontraba el cantante con su familia. Hasta el momento, la mujer no había llegado tan lejos. Con otros cantantes como Don Omar o Pitbull, se había limitado a enviar cartas de amor y algún que otro regalo. No había sido denunciada con anterioridad, pero tenía prohibida la entrada a todas las fiestas que se organizaban después de los conciertos, donde la mayoría de las mujeres son recibidas. Tiene tatuado los primeros versos de la canción Tus besos, de Maluma. Palabras de la que considera única destinataria.
De la que se considera única destinataria. De madre de... Bueno, qué miedo, ¿no? O sea, esto da miedito, ¿eh?
Bueno, es famosa en el mundo.
Es la famosa. Otra cara... Ah, sí, pues esta es la otra cara del protagonista de la primera noticia. Pero, ¿no? La primera noticia era el enamorador y esta era la enamorada.
Sí, sí, es un poco... A mí lo que me ha chocado... Aparte de la noticia, es que en los conciertos dejen de entrar a todas las mujeres.
Bueno, sin ningún control. Imagínate. No, me imagino que habrá un control. Tú sí, guapa, tu amiga también. Eso, no, esa no, la otra.
Ahí dice, dejen entrar sin ningún control. O sea, la que quiera, vaya.
Me da a mí que es un poco...
Tiene cierto control.
Hombre, ¿pero tú qué sabes de esta historia, Alma?
Bueno, pues es que es muy famosa en Facebook y cada dos por tres aparece, bueno, pues sus comentarios.
¿Cómo consigue las fotos con toda esta gente?
Bueno, pues en firmas de discos, va al hotel, cualquier cosa. Entonces, bueno,
otro trabajo.
Claro, es que
este peor pagado.
Entonces, en cualquier momento, selfie tal, y entonces lo que hace pues es publicar como si estuviera pues en el hotel, imagínate, de vacaciones en el hotel. O saliendo del... Pero claro, como
los cantantes no dicen, oye, perdona, que yo no me he ido de vacaciones contigo.
Pero es que
no,
pero aquí le estarán viendo 55
mensajes al segundo. Claro,
aquí nosotros claro, tuvimos claro, al no pequeño llega, Nicolás. Claro. ¿No os acordáis del pequeño Nicolás?
Claro. Sí.
El pequeño Nicolás, ¿cómo olvidarse? Pero que se hizo fotos con todo bicho viviente
es verdad,
y parecía que era amigo de todo
hoy
el mundo.
No
es que
era
la toma era de posesión amigo del rey Felipe VI.
Pero es que estaba ahí. Es que,
ah, no, por eso digo, y ahí estaba. Esta chica también estaba ahí.
Con su invitación.
Porque una de las pruebas que aportó el pequeño Nicolás fue la invitación a su nombre en la toma de posesión del actual rey.
Claro, y que la han llevado en coche oficial. O sea,
sí,
que
no,
estamos
claro.
hablando aquí de una chica que se salta una valla para entrar en la casa de J Balvin y...
J Balvin, ah, yo pensaba que era J Balvin.
Bueno, se llama José.
El de la clave.
Por eso he dicho Balvin, digo...
El de la clave.
Nunca tuvo...
engañado, digo.
Nunca tuvo tanto éxito... Por lo menos sexual.
No sé qué pinta aquí, Balvin.
Yo lo digo tipo americano, tú lo dices tipo castellano.
Pero yo pensaba que era el de la clave, que tendría algún programa, digo.
Bueno, esto es como ya sabes, Shakespeare, o sea, que es Peare, pues como lo quieras decir, ya está.
Qué lástima, porque siendo Balvin un profesional de categoría, ¿no?
La gracia era que fuera Balvin.
Claro.
Claro, no, yo pensaba que era Balvin, de verdad.
Que tiene ahí a las muchachas que intentan entrar en su casa como sea, ¿no?
Y tatuadas con su nombre, además.
I love la clave.
Llevas a la casa y el póster de Balvin. Los de la clave en DVD.
Bueno, pero es que recuerdo que hubo un abogado famosísimo.
Menéndez.
Sí, este hombre de barba.
Menéndez, claro.
Me acuerdo de
estaba con Rodríguez Ver.
No habléis todos a la vez, por favor. A ver.
Con todo tipo de Amelias. O sea, que yo pensaba, digo, pues a lo mejor es
pero
que Balvin también
pero era
un poco de eso.
Es que la Amelia era él, esa es la diferencia.
La Amelia era él.
Sí, claro, efectivamente.
Pero yo creo que es una cosa, hoy en día es más fácil quizá que antes, porque claro, la gente está muy acostumbrada al famoso ya a hacerse fotos casi con todo el mundo, yo creo. Y aunque, yo creo que lo que decías tú, aunque incluso te hayan avisado en el la vorágine de un concierto, de una...
Habrá tantas Amelias.
No. Y con lo cual, yo creo que eso se vuelve en su contra, porque la traducción a esto, en su contrario, lo que hay que leer es que no te puedes fiar es decir, una persona que presume de ser muy amigo de fulanito, pues no te podrás fiar ni de esa, ni de los que realmente lo son.
Pero es que no os podéis imaginar, bueno, además de tener, evidentemente...
¿De dónde es Amelia?
Es de...
O sea, vivirá cerca de ellos.
No te creas.
Es australiana. ¿Dónde viven los reggaetoneros?
Pues los reggaetoneros normalmente no,
es como decía Friends,
se concentran.
Pero como decían en la serie de Friends, que a mí me hizo muchísima gracia, que pregunta no sé quién, pero ¿y Suiza? Entonces decía Chandler, no sé si os acordáis de Chandler. Y decía Chandler, Suiza no existe, es el país donde viven los políticos europeos. Es igual, los reggaetoneros no, pero
es que Amelia es española, no sé exactamente de dónde es, ¿eh? Es española. Y entonces aprovecha las visitas de estos cantantes.
O sea, lo hace
a España.
Aquí en España.
Claro, lo hacen aquí en España, por eso es tan famosa.
Claro, que parece que España es un centro de reggaetón, creo, obvio, muy notable.
Muy notable,
¿no?
Y hay muchos conciertos. Claro. Entonces, Amelia tiene... pues no te sé decir ahora mismo, pero cerca de los 50.000 seguidores.
Pero que pero, para reírse de ella, o la
pero,
creen.
No, pero que porque la gente se cree que lo que hace es cierto.
No, o
no
ella pero esa...
Da igual, pero es nosotros que, estamos hablando hoy de ella, claro.
Es saber la barbaridad que hace hoy.
Es claro, Amelia, es como... No, claro, es maravillosa. Es maravillosa, es como...
Tú eres fan de Amelia.
Yo soy muy
mira,
fan de
mira,
Amelia.
Mira, Alma, de verdad, ¿eh? Te voy a tener que hacer un lavado de cerebro.
Ay, no, por favor, pero es maravillosa, ella con sus fotitos.
Mira cómo te mira Eva.
La última que
la
hizo...
La perplejidad de Eva Guillamón.
Mentira, ¿por qué la seguís? O sea, ¿por qué es...?
Pero la foto existe... O sea, bueno, alguna será trucada, ya, pero
tú sí, sabes
no,
que...
Y aunque sea trucada,
pero
es,
como si te
haces
tú una foto con Maluma, que Maluma no sabe quién eres.
Pero, pues yo, claro, pero poco... tú la cuelgas...
No mira, entendéis nada.
No entendéis
yo
nada.
Yo la verdad es que no entiendo, ¿eh?
Mira,
yo creo que es un poco digo de verdad. ¿Con qué cosa nueva hacen, no? ¿A quién se acerca ahora? ¿A quién logra acercarse?
¿Qué hace? ¿Cómo
todavía?
Es como...
¿A quién tima esta vez? ¿No?
Las experiencias
o qué barbaridad
de...
Bueno, pero ahí eso lo hacía también, por ejemplo, Borat.
Toda la vida lo ha hecho todo el mundo.
No,
mucha gente, no todo el mundo.
Este de las películas estas absurdas, ¿cómo
sí
se llama?
Borat.
Borat
sí. Sacha Baron Cohen.
Eso, Sacha Baron Cohen, pues también... de hecho, antes incluso de que existieran las redes sociales, claro, empezó a hacerlo en sus películas.
Justamente.
Y era muy gracioso, porque iba persiguiendo a personajes famosos que nunca
pensaba...
Bueno, como
pensaba... el mocito feliz este que sale detrás
claro,
de...
¡Claro, maravilloso mocito feliz!
Claro, de los...
¿Quién es el mocito feliz?
¡Mocito feliz! Es que, Eva, estás tan
mocito
out...
Mocito feliz es el que sale siempre en los programas de Cuno, explícalo tú.
Parece, mocito feliz es el...
un personaje de Muchachada Nui.
Pensaba no, que eran pues... los enanitos de Amelie.
No, no, no.
Mocito feliz es un ser...
Feliz sale detrás siempre de las conexiones
en
de los
todas las conexiones
en todas,
de Telecinco
además,
aparece detrás
sí. Madre mía.
Aparece,
pero está en la cárcel de Alaurín de la Torre allí.
¿Y por qué se llama Mocito Feliz?
¿Pero quién porque es? ¿Es un señor o es un señor?
Voy a buscar una foto
con
de Mocito
gafas,
Feliz.
Es un señor ya provecto, o sea, no es un señor, no es un
¿y
chico
aparece
joven
detrás?
Aparece
siempre.
Siempre aparece
pero eso
detrás.
No, ya será un contratado de Telecinco.
No.
Sale en Antena 3, entonces sale... Yo qué sé, tiene un hijo, Cayetano, pues sale detrás del hospital.
Pero que lo invitan a Fotocol, ojo.
Mira Mocito Feliz.
A ver. Niño de Elche. Aquí yo desde lejos parece el niño de Elche.
Claro. Está siempre. Es un trabajo, pero es que lleva años. Pero lleva muchos años.
Hombre, de cerca ya no se parece.
Pero es un trabajo loco, diría yo.
Entonces él siempre está ahí con su cartelito, ahí atrás.
Tiene un cartelito,
una edad, ¿eh?
No lo sé. Y entonces pues está... Isabel Pantoja saliendo de la prisión.
Sí, está en los momentos cumbres de la historia de España.
Sí,
está él.
Totalmente.
Ahí está.
Lo tenéis que sacar en un libro, Guillermo.
Haz un libro sobre
Notorious.
Poca gente habrá tanto.
Ahí está, por ejemplo, Julián Muñoz en un mocito detrás.
Con un cartel, ¿no? Se pone aquí, no sé qué
pone. Y él se autodenomina.
Es que no sé por qué es mocito feliz.
No sé, es un mocito feliz. Siempre está. Siempre. Esté donde...
Guillermo, alguien tan Notorious como
tan
el Mocito Feliz, no, le tienes que dedicar un libro.
Notorio, en inglés es notorio con algo negativo, no es notorio positivo, ¿eh? Notorio. Nosotros a veces hemos querido publicar algo traducido y nos ponían pegas, pero decían, ¿pero por qué se llama Notorious la editorial? Porque lo toman como notorio
por
crimen,
porque Notorious
por
en inglés
sospechoso.
Es algo como un poco pretencioso. Eso,
y como algo oscuro. ¿No?
Sí, bueno,
yo no sé traducirlo, tú igual tú sí.
Sí, bueno, como algo oscuro porque claro, un poco el pretencioso a veces finge
claro
ciertas cosas que no son tales.
Luego no hace mucha gracia cuando a veces decimos que nos llamamos Notorious fuera, porque nosotros llamamos Notorious por la película de Hitchcock,
sí,
que es
sí,
Notorious,
claro,
la de Cary Grant y Ingrid Bergman, pero por fuera a veces pone, ¿y por qué se llama Notorious? Preguntan mucho, por luego ya se les aclara
pues fíjate,
y tal, ¿no?
Me parece tan bonito el nombre de la editorial,
sí.
Notorious.
Bueno, pues ideal para el Mocito Feliz.
Para Notorious. No, pero... ese sí que es Notorious.
Hablando ya en serio, creo que desde Es Sexo deberíamos invitar
a Mocito Feliz.
Y a Mocito. Amelia y Mocito,
no,
la próxima sección.
Pero no ves que está ocupado que en
pues
cualquier
venga,
hecho social
tú
que
ay,
pase,
encanta,
no voy a aquí.
Es que estaría a la altura de Amaya. Y de Chenoa.
Pues tú tráete Amelia, música. Boy, baby,
This is the remix.
Baby, yo quisiera tenerte sola. Descubrir ese secreto que hay en tu boca. Si yo sé que quieres porque te